Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Las 11 y 31, 10 y 31 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo de este martes. Muchas gracias por estar ahí al otro lado de la radio. Al final de un día que en el mundo del deporte, la verdad, ha sido bastante espeso. La ausencia de partidos abre las puertas a otros asuntos que en la mayoría de los casos son turbios y más en los tiempos en los que estamos. Pero no se preocupen que vamos a tratar de hacer dos horas de radio amenas, dos horas de radio simpáticas, dos horas de radio analíticas también, por supuesto, y dos horas de radio en las que les vamos a contar muchas cosas, por muy turbias que sean. Hay muchas novedades, por ejemplo, en el caso Negreira, algunas sorprendentes que enfangan aún más el asunto. Hay dos entrenadores nuevos en nuestra liga, además en dos clubes que son reincidentes en este caso esta temporada. Vamos a hablar con José Luis Gallá, con el capitán del Valencia, y bastante enfangado está su club, su equipo, el equipo que capitanea. Y por supuesto hablaremos de la selección, que desde ayer, como saben, está concentrada en la ciudad del fútbol de Las Rozas y que hoy ha recibido la noticia de la lesión de Erling Haaland, el jugador noruego del Manchester City, que era uno de los grandes atractivos en el partido del próximo sábado en la Rosaleda y que por lo tanto no va a estar en la capital de la Costa del Sol. Y una concentración de la selección que además ha tenido un efecto balsámico después de todo lo que sucedió en el Clásico del pasado domingo en el Camp Nou. El problema es que el ambiente está tan encrespado que hay tantas cuentas pendientes que estamos metidos en una dinámica en la que no vemos más allá de nuestros intereses, estamos tan marcados por las filias y por las fobias, que hasta se critica un punto de cordura. El protagonista ha sido Dani Carvajal, el lateral derecho del Real Madrid, que por cierto estuvo también metido en varios fregados en el Clásico del pasado domingo, y que hoy al ser cuestionado por el gol anulado a Marco Asensio, el gol que podía haber supuesto el 1-2 y por lo tanto la victoria del Madrid, ha dicho esto.
El sistema no dudamos en ningún momento. Nosotros nos tenemos que dedicar a jugar, a intentar hacerlo lo mejor posible y bueno, no vamos a entrar en porque por poco es fuera de juego, por poco no. Para eso están las personas indicadas y el otro día en este caso se consideró que era fuera de juego porque era así y tenemos que acatar la decisión, está claro. No vamos a dudar del sistema en ningún momento.
Seguro que hasta ahora hay seguidores madridistas que no están en absoluto de acuerdo con lo dicho por Carvajal, incluso con lo que decimos, que esta cordura es necesaria para esto que llamamos fútbol, porque si no, estamos o llevamos camino de convertirlo en algo que es insoportable o que sería insoportable. Va camino de serlo, desde luego. En la rueda de entrevistas que se hacen con la selección, Dani Ceballos ha sido otro de los protagonistas. En la Sexta le han mostrado el empujón de Gavi. Después de ese mini rifirrafe que mantuvo con Lewandowski, fue Gavi, seguro que han visto la imagen, y le pega un empujón bastante violento por detrás. Su conclusión es clara.
Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Es una jugada de roja clara porque es un jugador que no va a disputar un balón, que se entiende totalmente de la jugada. Es una roja muy clara.
Pero la relación entre ambos, recuerden, primero el tirón de pelo de Ceballos a Gavi en la Supercopa, el pasado domingo el arreón de Gavi. La relación entre ambos se ha suavizado. Resulta que Ceballos es de Utrera y Gavi es de Los Palacios. Pues estas dos localidades están distanciadas por tan solo 10 kilómetros. No se conocían entre ellos, no habían tenido nunca un contacto directo entre ellos. El utrerano ha dicho en Marca que pelillos a la mar porque Luis de la Fuente, el seleccionador, les ha dicho que llegados a este punto tenían que hablar.
El míster era consciente de que habíamos tenido nuestros más, nuestros menos dentro del campo. Llegamos aquí y la verdad que no tenía la suerte de conocerlo. Somos de un pueblo prácticamente que vivimos a 10 kilómetros. Lo hemos hablado, está todo solucionado. Tenemos que ir los dos en la misma dirección. Somos jugadores que jugamos en la misma posición conectada y está claro que si el buen ambiente y el buen rollo no funciona, él no va a correr por mí ni yo voy a correr por él.
Pues sí, los futbolistas, que son los grandes protagonistas de esto, le ponen cordura, desde luego no se la quitemos los demás, no se la quitemos nosotros. Ayer Fouto nos anunciaba en exclusiva que la próxima temporada se pondrá en marcha el sistema semiautomático para detectar el fuera de juego en los campos de fútbol, en la liga, en nuestra liga, en primera y en segunda división. Bien, pues Luis Rubiales y Javier Tebas han hablado hoy sobre esa implantación. Por la mañana ha hablado el presidente de la federación y por la tarde ha contestado el presidente de la liga.
Son los clubes y la liga quien nos lo tiene que pedir. En el momento en el que nos lo pidan, pues se implementará. Es decir, es una cuestión que tienen que quererla los clubes y nosotros estamos encantados. A partir de ahí el sistema es el que es y creo que entre todos tenemos que reforzar la confianza en el sistema.
Lo que cuesta exactamente no lo sé, porque lo va a pagar, sí que lo sé, que perfectamente son los clubes, como siempre, ¿no? Y luego, cuidado, que el semiautomático va a solucionar algo más, pero la jugada del domingo del clásico no te la va a solucionar la de Asensio, ¿eh? Cuidado, porque al final hay que elegir un frame, una jugada para hacerlo, pero se hace de forma automática, o sea, no sé si avanzamos con eso o algo, pero yo creo que hay que dar una vuelta al tema arbitral. Yo le estoy dando vueltas y hablaré con los clubes porque no podemos estar ajenos a todo lo que está pasando, no solo con el tema Negreira, sino con el tema de la incertidumbre de los arbitrajes, la queja que hay, que es que llevamos dos temporadas, que es tremendo.
Pues lo que había empezado bien en este corte de voz que hemos escuchado. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Yo
pues
estaba
al
muy
final
buenas.
Se ha tenido que torcer. Claro, estas son las máximas autoridades del fútbol. Escuchen a los futbolistas. Escuchen a los futbolistas. Pónganle cordura a las cosas. Parecía que oyendo a Rubiales, la cosa decía, pues a ver si va a haber un punto de encuentro entre los dos. Ahí hay un brote verde. Sí, pero claro. Ya Tebas luego ha dicho, sí, por aquí sí, pero tenemos que hablar de los árbitros, tenemos que hablar de esto y tenemos que hablar de otro.
Sí, Tebas dice, bueno, que los clubes están quejando de las sí. manos, las interpretaciones, todo esto. Rubiales dice, oye, que en la Supercopa y en la final de Copa del Rey va a haber fuera de juego semiautomático. Pero claro, hay que decirle al presidente de la federación que no es igual en dos partidos que en 850 partidos que tiene la liga en toda una temporada. El sistema, evidentemente, hay que instalarlo en todos los estadios, o sea que es diferente. Así que bueno, la temporada que viene lo va a haber. Ya la liga se ha reunido con Hawkeye, con el proveedor del VAR en España. Y a partir de la próxima temporada, un sistema que es cierto lo que dice el presidente de la liga, que el frame, evidentemente, lo tiene que elegir el árbitro, pero la puesta en escena es diferente. La puesta en escena del fuera de
sí, ya no hay una línea gorda roja y una línea gorda azul.
Gorda, que es muy gruesa.
Es algo más fino y más definido.
Un muro virtual, que más o menos te dicen incluso los centímetros que está adelantado el jugador. Bueno, yo creo que es otra cosa diferente, que insistimos, está ya las competiciones UEFA, están las competiciones FIFA, y solamente hay una liga europea que desde febrero la tiene, que es la Serie A, el Calcio, porque casualmente su proveedor del VAR es el mismo que el de las cámaras que tienen para el seguimiento de datos.
Claro.
Pero claro, en el resto de ligas es un proveedor diferente, con lo cual no se puede.
Pues ¿cuántas cámaras va a haber en un estadio entonces? En primer
pues
primer
tiene que haber, mira, para el foro José Matemático tiene que haber mínimo 10.
¿Más las que hay del VAR?
Sí, pero bueno, no hay problema porque las que haya, por ejemplo, son para el MediaCoach, que son los que miden también el tema de datos de jugadores y tal. O sea, yo creo que ese no es el problema. Pero esas cámaras son solo para el fuera de juego. Esas 10 cámaras son solo para exclusivamente para el fuera de juego, que te mide 29 movimientos del jugador para detectar si el jugador está en fuera de juego o no.
Y por supuesto que todavía el factor humano va a pesar en todo este tipo de decisiones. Evidentemente, desde que el ser humano es el autor de las máquinas van a estar mediatizadas por lo que diga el ser humano, por lo que haga el ser humano, por lo que diga el ser humano que le tienen que hacer. Por el momento las máquinas no funcionan solas, nacen solas y se reproducen solas.
No, bueno, claro,
a lo mejor algún día llega el momento, pero por el momento todavía.
Bueno,
no.
Llegará la inteligencia artificial que nos jubilará a todos, eso no te preocupes, Joseba, bueno, que algún
pues
día
bien,
llegará.
Pues muy bien.
Pero de momento el ojo humano es el que tiene que verificar muchas veces la máquina, porque la máquina no suele fallar, no suele, pero hay un mínimo porcentaje en el que te puede fallar. Incluso también hemos explicado que el ojo de halcón, el gol no gol, en alguna competición ha fallado. Y entonces para eso tiene que estar también el árbitro.
Muy bien. ¿Qué pasa con Gaby Fouto? Porque el jugador de lo mercantil número 10 de Barcelona ha decretado que deja sin efecto la medida cautelar que permitía a Gaby jugar con la ficha del primer equipo.
Sí, noticia importante. Lo que hace el mercantil, Joseba, es ratificar su auto, levanta esas medidas cautelares. Por tanto, Gaby tiene que volver a su licencia juvenil, a su dorsal del filial. El Barça, eso sí, puede recurrir a la audiencia provincial, pero ojo, porque el problema es el siguiente, Joseba. Según el contrato que ha firmado Gavi con el Barça, si antes del 30 de junio de 2023 el jugador no está inscrito en el primer equipo, podría resolver su contrato a coste cero. Evidentemente, Gavi tiene un compromiso emocional con el
sí,
Barça, un acuerdo, todo lo que digamos. Pero Gavi, jurídicamente, podría marcharse del Barça a coste cero, porque en la próxima ventana no va a estar inscrito. Y para inscribir a Gavi, que es un contrato nuevo, el Barça tiene que reducir, lo que hemos dicho este verano, la masa salarial. Ahora mismo el Barça está en una dificultad tremenda, que podría ser peor si hay una sanción de la UEFA. Vamos a dejarlo en que ahora mismo es una situación delicada, pero hay que también ponerse en lo peor, que pueda la cosa complicarse y que al final, bueno, pues eso, si antes del 30 de junio no esté inscrito, este jugador podría quedar libre.
Vale, ¿ha hablado Tebas sobre ello? Sí.
Sí.
Y ahora mismo la situación de Gavi es que no tiene, no está inscrito para la temporada que viene. Yo creo que Gavi es un jugador del FC Barcelona desde la cantera y el Barça tendrá que hacer lo que marcan las normas de control económico para retenerlo, ¿no? Eso fue, pues bueno, intentó a última hora con una amiga cautelarísima por el contrato, pero al final no la tiene, pero tendrá que hacerlo. O sea, nosotros no vamos a cambiar reglamentos de control económico por un tema de ni del FC Barcelona ni aunque fuese el último de la Liga Smartbank, ¿no?
Ya les hemos dicho que Erling Haaland no va a estar el sábado en Málaga en el partido de España-Noruega. Y malas noticias también para Santi Denia, para el entrenador de la selección sub-21, porque Gabri Veiga, el jugador del Celta de Vigo, ha tenido que abandonar la concentración de la segunda selección. El futbolista gallego tiene molestias musculares y le sustituye Pablo Barrios. Esta mañana además ha confirmado la destitución de Jorge Sampaoli y la llegada al banquillo del Sevilla de José Luis Mendilibar. El técnico vizcaíno firma hasta que termine esta temporada, es decir, hasta el 30 de junio. Informa además Víctor Fernández que el Sevilla piensa en Andoni Iraola como entrenador para la próxima temporada. No sería mala elección, sin duda alguna. Y en el Elche también hay nuevo entrenador, es el argentino Sebastián Becacce. Es el nuevo técnico del equipo del Martínez Valero, firma por lo que resta de temporada y por otra campaña más. En el caso de Enrique Negreira, hay un montón de puntos abiertos que les iremos contando hoy a lo largo del partidazo. El Español, por ejemplo, ha informado que el Barça pagaba un extra de hasta 120.000 euros a Negreira al final de temporada. Esto ocurrió entre los años 2014 y 2018 y este dinero estaría incluido dentro de los 7,3 millones que está demostrado que percibió el exvicepresidente del CTA. Pero insisto que hay muchos más frentes abiertos en este sentido, que ya les vamos a ir contando. El Mallorca ha sancionado con la retirada del abono durante 3 años al aficionado que profirió insultos racistas a Vinicius y Samu Chukwueze. O sea que cuidado con lo que se dice en las gradas, que esto empieza a tener visos de que va a solucionarse o que va en camino de solucionarse, teniendo en cuenta la contundencia de las sanciones. Se ha jugado un partido de la Champions League femenina, la ida de los cuartos de final, en el Olímpico de Roma, Roma 0, Barça 1, el gol de Samba para Yuelo. La vuelta va a ser el próximo miércoles en el Camp Nou a las 7 menos cuarto de la tarde. Y en ciclismo, el italiano Giulio Ciccone ha llevado la victoria en la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña por delante de Primoz Roglic y de Remco Evenepoel. Roglic conserva el liderato en la clasificación general. Pues así ha venido más o menos el día que vamos a ir analizando y que vamos a ir aderezando con la presencia de los expertos encabezados hoy en este estudio por Elías Israel. Hola Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hoy eres el capitán de los contertulios,
no,
de los expertos.
Para nada, estando quien está en sus casas hay capitanes.
Ay, qué modestia, qué falsa modestia, madre mía.
No, bueno, no. Tenéis que nombrar. Preséntalos y que lo diga la
nombrar capitán entre vosotros. Roberto Palomar, hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo, desde luego, capitán no soy de nada. Ahora, experto, por lo que has arrancado el programa, tampoco. Porque menos, hay que ser experto de cámaras, hay que ser experto jurídico, hay que ser experto futbolístico, hay que ser experto en relaciones humanas para lo de Gavi y
Ceballos. Sí, es verdad.
En fin, se nos avecina una noche complicada.
Vale. Ciro López, hola Cirus, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Yo le diría a Roberto, oye, los tertulios ya nos tenemos fama de saber de todo y no saber de nada, sí. De hablar de todo y no saber de nada.
Eso, o sea, sí es más probable.
Estamos en el sitio oportuno.
Adecuado, en el sitio adecuado y en el momento oportuno, sí señor.
En el momento oportuno.
¿Estás de cumple, Siro?
Ayer. 45, ah. Estoy ahí todavía.
Va a presentar el libro también, pero no ha invitado solo a sus amigos.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
No es verdad, no ha invitado. ¿Cuándo
lo presentas? ¿El jueves, no?
El libro, el día 30... Y Elías está invitado y Joseba está invitado, lo que pasa es que no he recibido las invitaciones todavía.
¿Dónde?
O sea, estoy enviándolas ya porque además, ojo, el más interesado en que vengáis soy yo, o sea que me hacéis un favor a mí, no os hago yo un favor a vosotros.
¿Dónde lo presentas?
En el Corte Inglés.
¿En el Corte Inglés?
Inglés en,
¿de Castellana?
No, de Callao, que en la cuarta planta, que es Ámbito Cultural, me parece que está, tiene cojones que yo presente algo en un sitio que llaman Ámbito Cultural, pero bueno, que lo vamos a ver, ¿no?
La cultura es un espectro tan amplio que entra todo el mundo.
Claro, claro,
o sea que por eso no hay problema. Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Gabón, Gudari.
Hola.
Buenas noches, familia.
Ah, mira.
Ahí va.
Hala, qué bonito.
Pues está claro ya todo. me he dejado la compañía. Pero ya con el Gudari la compañía me sonaba a mitad.
Vale, pues mira, te iba a preguntar y compañía, y digo, ¿quién sea la compañía? No hace falta, ya está, aclarado el asunto. Vale. Y está también Guille Uzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, hola a todos.
Tenéis que elegir el capitán. Elías, ¿a quién eliges tú de capitán de
Miguel
los
Miguel Rico siempre.
Miguel Rico. Sí. Roberto Palomar, ¿a quién eliges? Capitán, o sea, de vosotros.
Miguel Rico, no vamos a tener aquí conflicto.
Ciro, ¿tú?
Miguel Rico.
Joder, qué barbaridad.
Hombre, ¿verdad? Miguel, empezamos juntos en esto, estudiando juntos.
Y tenemos los dos 45 o sea, años.
Que, claro, o sea que Miguel siempre.
Miguel, ¿tú a quién eliges?
Yo te voy a elegir a ti. Que
no, pero no, 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 no sois vosotros, sois los de bueno, los expertos.
Pues entonces yo a Guille.
A Guille, vale. ¿Y Guille?
Yo a Elías, que es el único que se ha ido hasta allí. Los demás estamos cómodamente en casa y Elías se ha desplazado, así que le
Eso
elijo.
También es verdad, ¿eh? Está bien visto.
Pues por mayoría... No unanimidad, pero sí mayoría. Miguel Rico hoy es el capitán de los Contertulios. Muy bien.
Que hable en representación de todos y eso.
Y el resto no decís nada. Bueno, ha venido el día, lo decía Robert, ha venido el día rarete hoy, ha día un poco fangoso, demasiadas cosas turbias en la actualidad del deporte.
Para mí ha sido un día muy edificante.
¿Y eso?
Por Dani Carvajal.
Ah, bueno, sí.
Muy, muy, muy edificante, o sea... Cuando salirse de la línea editorial, después de ver los vídeos del Real Madrid Televisión, después de ver, vamos, el punto de histrionismo al que ha llegado todo esto, después de un clásico.
Y las palabras de su entrenador.
Las palabras de su entrenador también. Y las palabras de su entrenador, que venga alguien con tanta naturalidad y diga, no vamos a poner en duda el sistema, no, a mí me parece edificante, sinceramente.
Decir, también dicho como ha dicho, que era fuera de juego y que creen en el sistema, hay que valorarlo, porque efectivamente... lo que se ha saltado no solo es una línea editorial de la televisión, que es el órgano, el portavoz oficial del club, sino también de la primera y definitiva reacción de su entrenador, que fue el que sembró la duda y marcó una línea que todo el mundo siguió nada más acabar el partido.
Uh-huh. Sirius, ¿qué te parece?
No, bien, bien, pero yo creo que claro, viene todo después de las declaraciones de Carlo Ancelotti, que fue nada más acabar el partido. Entiendo también con la decepción de haber perdido, pero creo que lo que ha dicho Carvajal lo dice el 90% del madridismo, o sea, o el madridismo que es mínimamente coherente. O sea, creo que no es discutible la jugada del pasado domingo y creo que no es discutible que el Madrid no perdió por el arbitraje el otro día en el Camp Nou. O sea, perdió por otras cosas, pero no por el arbitraje y por esa jugada. Esa jugada, oye, otra cosa es que tendremos que mirar si de cara a próximas temporadas, pues a lo mejor eso de que esté en línea, pues hay que apreciar más de que haya más centímetros o menos, o que la línea sea menos gorda o más delgada, pero que está claro que con el reglamento actual eso era fuera de juego, que estaba 30 centímetros adelantado Marco Asensio y punto, se acabó. Creo que eso hasta Ancelotti hoy, si le preguntáramos, lo reconocería. O sea, creo que en la calentura del partido, de la decepción, pues dijo lo que dijo, pero estoy convencido que si hoy le preguntamos a Ancelotti dice lo mismo que Carvajal.
Pero yo creo, sí, lo que es más, no es el 90% de los madridistas los que opinan esto, ¿eh? Por desgracia se está radicalizando todo tanto que al final el porcentaje es muy grande, o por lo menos los que lo embarran hacen mucho ruido.
Es que ese es el problema. Yo creo que el radical hace más ruido que la mayoría silenciosa, ¿no?
Pues,
y yo creo que
siempre.
Discutir lo del otro día es que
sí,
es una
pero yo por eso defiendo que la gente que hablamos en público tenemos una responsabilidad también de educar a la gente.
Correcto,
yo lo veo
correcto.
Mucho por mis hijos que siguen las redes sociales y el TikTok y tal, y es que todo lo que leen es VAR, es Negreira, es líneas, es... Entonces yo creo que nosotros desde nuestra posición podemos ayudar a formar opinión, pero sobre todo que lo diga un jugador me parece
claro,
muy importante.
Ese es el punto.
O sea,
de
que sobre un todo jugador si se salga de la línea que se está marcando me parece muy importante y por eso yo quiero alabar también a Dani Carvajal por lo
sí,
que
eso. Y sobre todo quería decir, una de nuestras responsabilidades, entre otras muchas, es no agitar el avispero, procurar no encabronar a la gente a partir de opiniones. Porque los hechos contrastados son interpretables y cada uno lo hace como considera oportuno. Pero si aprovechamos cierta debilidad en el receptor,
podemos utilizar nuestra opinión para calentar y agitar al avispero y provocar una situación de estas tan desagradables como la que se está viviendo ahora.
Estáis consiguiendo que a Fouto se les salten las lágrimas. Fouto está absolutamente emocionado ahora
que
mismo.
No se venga.
Bueno, ya el otro día ya estuvo muy bien en una intervención al respecto, que fue bastante parecida a la que hemos hecho todos ahora.
Que no se venga arriba, que...
No, no,
que...
sí está, yo no sé si
no,
va a poder hablar.
No,
¿puedes hablar?
Que Negreira y las declaraciones que ha hecho...
Sí, no, que estamos con la cordura,
que no se venga arriba, que lo han dejado con el culo al aire. A él, a Medina Cantalejo y a todos. Eso, de que no tomaba decisiones ni nada. No, solo puntuaba a los árbitros.
Ha sido bonito mientras duró, fue bonito mientras duró. Este oasis de 10 minutos que hemos tenido ha sido precioso.
Yo, por contestar a Ciro López, decir que a mí nadie me ha dejado... con el culo al aire.
Pues, ya te
has estado vendiendo primero, el tranvía de que resulta que Negreira era un tío que pasaba por ahí, que no pintaba nada, que era poco menos el mono del circo, que puntuaba a los árbitros.
Bueno, pues para empezar decir
según
que
él.
Según él también no designaba. Hombre, claro. Según él no designaba, vosotros habéis dicho que sí.
No. Eso nadie lo ha dicho.
Nadie ha dicho
porque
que
sería no conocer el funcionamiento del Comité Técnico Arbitral.
Nadie decía que designaba.
No, nadie. Por lo menos aquí en la COPE, te puedes descojonar de risa.
Y yo
todo
que
lo
pensaba,
que quieras y más.
Yo que estaba postulando este programa para el Premio Nobel de la Paz y de la Concordia, y el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, se ha ido todo al garete en 30 segundos.
Nadie ha dicho que este señor designaba. Me lo he inventado, efectivamente.
Bueno, aquí en esta emisora yo no lo he oído.
Este señor ha dicho que designaba Sánchez Arminio.
Un amigo tuyo.
Y sí. Sánchez Arminio designaba la Copa. Porque la Liga desde 2005 es un comité de designación.
Eso,
así que ya ves tú la declaración.
Por eso es difícil decir eso.
Bueno, y decía que
revisaba. Pero sí dice que puntuaba, ¿no? En su declaración se ha dicho que puntuaba.
Claro, que lo puntuaba.
Lo que hacíamos era revisar los informes que hacen los árbitros.
No, dice que puntuaba. No vendas tranvías.
Pero que estoy leyéndolo.
En Hacienda la declaración es que puntuaba.
Sí, lo que lo estoy leyendo. Lo que dijo. Déjame un segundo hablar. Si me deja hablar, te termino.
Habla.
Lo que hacíamos era revisar los informes que hacen los árbitros, que es el acta. Revisar las actas. Sí. Después de cada partido y puntuarlos. Vale. En función de esa puntuación, el árbitro podía ascender de categoría.
Vale.
También teníamos un informador de la federación.
Vale.
Vamos a ver, las actas...
¿Puntuaba?
No se puntúan.
No, ha dicho que puntuaba, que después se puntuaba al árbitro.
Perdona, Ciro.
Claro, sí, no puntuaba las actas. No quieras tergiversar ahora.
Pero, Ciro, déjame hablar.
La declaración.
Bueno, de todas formas, este tema va más adelante. Yo es que quiero volver a...
Pero, Ciro, un segundo, déjame hablar y termino.
Al mundo de Yupi.
El que puntúa es, como dice aquí Negreira, el informador que está en el partido, que es el que puntúa al árbitro y a los asistentes y al cuarto árbitro, que de hecho se sigue haciendo así ahora.
Vuelve a leerlo, anda, vuelve a leerlo.
Puntúan las actas, que, perdona, Ciro... Puntúa
vuelve a leerlo. Lean las actas y después puntuaba.
Que luego tenemos un capítulo de Negreira bastante extenso, desgraciadamente, así que ya hablaremos de todo eso. Pero cuando hemos escuchado las declaraciones de Carvajal, nos hemos preguntado, ¿y esto cómo haber sentado en el Real Madrid? Melchor Ruiz Olamel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿El Real Madrid qué dice al respecto?
Bueno, el Real Madrid, como sabes, es muy amplio y cada uno tiene sus propias opiniones. Te puedo decir que hay un sector... que no han gustado, y te digo que hay otros que piensan lo mismo, que el mensaje que se ha trasladado desde hace tiempo, no ahora, ni ayer, ni después del partido ante el Barça, desde hace tiempo, en el vestuario del Real Madrid, que es olvidarse de los árbitros y centrarse en jugar al fútbol. Así que digamos que dentro del club hay gente que no le ha gustado, que no lo entiende y que no lo comparte, y hay otros que lo entienden en el sentido de, bueno, estaba en la Real Federación Española de Fútbol, está con la selección, y además el mensaje que hay en el vestuario para los jugadores es que se dediquen a jugar al fútbol. Donde peor ha caído, sin duda, donde peor ha caído es entre los aficionados que están conociendo las informaciones que están apareciendo, que ven los arbitrajes, que entienden que les perjudican y que digan que creen en el sistema cuando realmente muchos de ellos no creen, pues ahí es donde peor ha sentado. Pero podríamos dividirlo en esos tres grupos. Algunos en el club lo entienden, otros no, y en la afición la inmensa mayoría no lo comprende.
Pero cuando Carvajal habla del sistema, yo entiendo que es el sistema para medir el fuera de juego, no el sistema arbitral. No está hablando del sistema arbitral.
Claro, sí.
Esa
sería la diferencia, el matiz.
Hombre, claro, es un matiz muy importante.
El sistema del VAR, y además él ha explicado, Ciro, que que sí, que le parece más justo ese sistema, que es, bueno, si es un centímetro, dos centímetros, que hay que creer en ello y demás. Pero, bueno, me preguntas cómo ha sentado y ya te digo que hay de todo.
Sí, pero
yo en lo que estoy en desacuerdo con Carvajal y también con Xavi Hernández es que el sistema no tiene errores. Eso no es verdad.
No, eso no es verdad.
No, pero, eso hombre, no es verdad. Sí, no, pero si no que se lo pregunten a los Osasuna de Pamplona, claro, y si no que se lo pregunten al Cádiz, o sea, eso
Elche, de, todos que los dice Xavi,
no es que es científico y no tiene errores, no. O sea, que no tiene errores. Otra cosa es discutir la jugada del domingo. Para mí, la jugada del domingo es fuera de juego. Y para el 90% de la gente que lo quiere ver con cierta normalidad y sin ponerse.
Bueno, yo lo vi con normalidad, atenta. Siro, y no estoy de acuerdo contigo, pero vale, eso no quiere decir nada. Perfecto, porque yo lo que pienso es que un frames antes o después, una décima de segundo antes o después, te cambia directamente la situación. Sí.
Y si
por
te,
si te
aprendiera Melchor el reglamento, también cambiaría tu percepción, claro, de ver la
cosa. No, el reglamento me lo sé. No, cuando tocas el balón, sí me lo sé, sí me lo sé.
Entonces,
no hace
si
falta,
tocas el balón,
no hace falta que me grites. No hace falta,
no,
que
si
me
yo no
grites.
Te estoy gritando.
Sí, sí,
no te estoy gritando, te estoy hablando normal.
Y estoy hablando yo, déjame terminar una frase sin que me interrumpas un día, por lo menos.
Venga,
un día,
habla,
un día,
habla.
Simplemente.
Venga.
Pero bueno, Siro ha dicho que
no
le
vuelvais a hablar de
juego. Sí. No, Siro ha dicho que le parecía fuera de juego. Que al
y tú dices que no, bueno.
Y yo he dicho que a mí por lo menos me creaba dudas y que depende un segundo antes o un segundo después. Del French te da una posición, vale, u otra.
Eso es
lo único que he dicho.
Vale, bueno, pues ahora te digo yo que el frame es de la jugada esa,
el frame
está
no,
bien
el
hecho.
Frame.
El frame de la jugada está bien hecho, que es el primer toque de balón y que lo que deberías hacer, Melchor, es aprenderte el
reglamento. Pero eso es porque lo dirás tú.
Pero
eso es
ahora estoy hablando yo,
bueno,
Melchor.
Eso es porque
pero
lo
ahora
dirás
estoy
tú.
Hablando yo, Melchor, que yo te he dejado
eso
hablar.
Eso es porque lo dirás
pero
tú.
Pero yo te he dejado hablar, Melchor, ¿o no?
Sí, sí.
Pues entonces,
bueno,
ahora me toca a mí hablar.
Bueno, me has interrumpido y yo te...
Oye, solo te digo que...
Parecéis los Roper, como sigáis así.
Hay que aprenderse el reglamento. ¿Vale? Para venir aquí.
Que yo me
ya,
sé el reglamento, que
no,
es cuando
no
sale el balón, pero es que depende cuando toques el botoncito.
Pues la imagen que estáis manipulando, ¿ya ha salido el balón?
¿Que estáis quién?
Sí, tú, entre otros.
Yo no,
sí,
yo
tú.
No estoy manipulando
tú,
nada.
A través
yo he visto
de redes
una
sociales.
Imagen
tú,
y he
sí.
visto una imagen y el partido en directo.
Tú.
Baja el volumen. Tú.
Bueno, ya.
Real Madrid hasta, Televisión.
Hasta aquí. Oye, señores.
A ver, el capitán, que ejerza. Sí, yo voy a decir. Chicos, nosotros tranquilos. Esto es un plantilla. ¿Qué hablan ellos?
Te mean en
nosotros,
la cara.
Que, nosotros no, tranquilos.
A lo nuestro.
Te mean en la cara y dicen
oye,
que es
foto,
agua,
por
tío.
Favor.
Que verdad, macho.
Utiliza términos un poquito más agradables.
Que verdad, que te toman por tonto.
Cara, por favor.
Que te toman por
pasa?
Tonto.
Oye. ¿Que yo tengo que tener la misma opinión que tú?
Te estoy diciendo, Melchor, que no te sabes el reglamento.
Bueno, pero eso lo dirás tú.
Bueno, hasta,
sí,
vale,
lo digo yo.
Hasta aquí hemos
del
llegado.
El reglamento, mucho antes que tú, he estado yo siguiendo el reglamento.
¿Os llamáis luego después del programa y discutís tranquilamente?
No tengo ningún interés.
Sí, ahí tenéis toda la noche por delante para
yo
discutir.
Simplemente he dado mi opinión respecto a Siro, que sí. La respeto absolutamente, pero yo no me pongo a gritar a Siro ni le digo nada, simplemente sí. Le digo que para mí no era pues, tan claro.
Escucha, que si no ha pasado nada, Melchor, si además lo que ha dicho Siro, estáis los dos de acuerdo, ha dicho el 90% y tú eres del otro 10% y ya está. Bueno, no pasa nada.
En esta ocasión sí, estoy de acuerdo.
Muy
pues
bien.
Venga,
muy bien.
Otra
pues
cosa.
El capitán ejerce.
Más
tiene ascendencia. Muy bien.
De French,
muy
French,
bien. Vamos a dirigir un capitán cada noche. Frame. Se dice frame.
El frame.
Frame.
O frame.
Que es cuando se toca por primera vez el balón.
No, frame es otra cosa. Ese es, frame es la imagen.
El frame. Claro, entonces
frame,
hecho,
no,
lo,
frame.
Lo
frame.
El frame. Frame.
La captura,
frame.
Digamos, ¿no?
El es la el captura. Momento, la imagen. La imagen congelada.
Bueno,
momento.
Todo el mundo lo sabe a lo que nos referimos.
Pues eso, al frame. Por cierto, ha hablado Tebas. Joder, Tebas ha hablado y ha hablado de muchas cosas.
Tebas,
¿eh?
Lo ha estropeado bastante.
Sí.
Esto,
Bueno, pues ha dicho esto.
No soy un asiduo espectador de Real Madrid Televisión. No lo veo, por algunos tweets o que están con poder resumen. Parece bastante mal. Yo creo que jamás un medio oficial de un club, ¿no? A veces han sido duros un día, pero estén constantemente, me parece ya exagerado. El utilizar el medio oficial del club para incendiar contra el colectivo arbitral o contra ciertos árbitros constantemente no me parece adecuado. Incluso creo que debería haber alguna infracción real. Yo no me las conozco, pero debería haber.
Pero, ¿y eso cómo se mide?
El Departamento de Integridad de la Federación, si considera que eso es un vídeo, de una tele oficial de un club, donde ya no vamos a hablar de la actitud agresiva del vídeo, la manipulación en algunas jugadas, como por ejemplo en una en la que el árbitro da ley de la ventaja, que se ve perfectamente y dicen que ha habido falta. No ha habido falta porque el árbitro está dando la ley de la ventaja. donde se ve que se duda de la honestidad de los árbitros, de Claude Gómez, que además eso es completamente denunciable. Eso es denunciable. Lo que pasa es que, claro, no se meten con Rubiales, se meten con los árbitros. No, y evidentemente a Rubiales le da igual.
Pero no te vayas a Claude Gómez. Es que de Burgos Bengoechea, en el vídeo que sale ahí, es que empieza el vídeo diciendo que ha salido a jugar con 12. Eso, si lo dice cualquier jugador, le mete 4 partidos.
Nosotros.
Yo no sé cómo estará tipificado el reglamento.
Es que eso es lo que voy, cómo se puede tipificar.
Pero si
eso.
Hay una Hombre, claro que se puede tipificar, ¿eh? Seguro que se puede tipificar. Otra cosa es que esté tipificado ya.
Exacto. ¿Qué aplicas al reglamento?
Claro, no sé si existe eso.
Claro. Porque,
pero hacer un reglamento sobre lo que dicen las televisiones oficiales de los clubes.
Hombre,
no sé si
esa televisión. Sobre lo que dicen los clubes.
No es lo que ya va a necesitar la federación una policía judicial.
Claro.
Estamos entrando ya en un nivel de detalle que.
Claro.
Pero además hay otro tema. Que esa televisión, que efectivamente lleva el nombre de Real Madrid Televisión, pero está gestionada por una productora ajena a Real Madrid.
Claro, y no tiene nada que ver con Madrid. Con Real Madrid.
No sé si a nivel de sanción. De
lo que sea, pero lleva el escudo.
Puede considerar que es Real Madrid el responsable. O sea, el responsable será el que gestiona el canal.
Del club,
si en este caso es una productora.
Sea quien sea, lo que es evidente es que los afectados, si hay alguno que se pueda sentir afectado, está perfectamente legitimado para acudir a los tribunales, que yo sinceramente creo que es lo que deberían hacer. Y acabar con esta barra libre que hay para influir en la opinión de la gente sobre determinadas personas con infundios, calumnias y mentiras espantosas.
A ver,
yo no he visto ninguno, pero hasta dónde es la opinión, claro. ¿Cuál es el margen de opinión? ¿Y cuál es el margen de calumnia?
A mí lo que me llama la atención es...
Alguien tiene esa opinión. Alguien se tiene que hacer responsable de esa opinión.
Se montan escándalos...
Opinar es libre,
Miguel.
Opinar es perfectamente libre. Pero yo no puedo opinar que tú...
O subjetivos.
Yo no puedo llamarte sinvergüenza todos los días y que tú tengas que callarte porque yo sea libre de decir que eres un sinvergüenza todos los días.
No, pero escúchame, pero Miguel, es que es muy difícil llevar a los tribunales un vídeo... El que el Real Madrid, por ejemplo, en este caso, habla de errores arbitrales de un colegiado.
A mí si habla de errores, Siro, yo ni hablo de los compañeros de Real Madrid Televisión si hablan de errores. Pero cuando dicen que el equipo rival juega con 12,
claro,
eso no se está hablando de errores.
Cuando se dice que
estás cuestionando, estás cuestionando que la objetividad del juez del partido.
Cuando se dice que el encargado del VAR estaba confabulado con Negreira, eso no son errores, eso es lo que es.
Bueno, claro. Efectivamente, la propia federación, si esas declaraciones, esas opiniones, por decirlo de otra manera, las tuviera un futbolista de Madrid, automáticamente procedería contra el futbolista.
A mí lo que me llama la atención es...
Por lo tanto, en legítima defensa de los árbitros que son, de alguna manera, sus funcionarios... La federación debe actuar contra el Madrid. Contra
al
el Madrid,
margen de los comentarios que se hagan en Real Madrid Televisión, lo que hacen cuando hay una designación arbitral que ven que les ha perjudicado es repetir las imágenes. Luego, los comentarios, como decís, si alguien entiende o se siente ofendido o lo que sea, pues ahí están los tribunales. Pero el mostrar las imágenes en las que ellos entienden que ha habido errores y les han perjudicado, yo ahí no veo ningún problema.
Es verdad que no hay ningún problema, que hay libertad, y además chocarías ahí con el amplio mundo de la libertad de expresión, pero hay una irresponsabilidad del Real Madrid manifiesta.
Y sobre todo, Roberto, una poca elegancia. A mí, me pasó cuando hizo el Atlético de Madrid el comunicado, creo que se están montando escándalos por pequeñas cosas. En aquel momento fue por una jugada dudosa, como fue la de Ceballos con...
La no expulsión de Ceballos, sí.
Fue por una amarilla.
Por eso, se monta un comunicado...
Pero si ahí no interviene, déjame acabar.
Y ahora el Madrid, por una jugada que creo que es un acierto arbitral, se monta esto. Espera, yo lo que quiero decir es que ¿qué pasará cuando haya un error de verdad como le sucedió al Cádiz con el Elche?
Eso se comprobó que había sido un error.
Ahí puedo entender que un equipo... Mande un comunicado o haga un vídeo en su canal oficial, pero es que estamos hablando de jugadas dudosas, incluso de aciertos.
Claro.
Pero se está montando escándalos por jugadas en las que se acierta.
Ciro.
Pero cuando pedimos que intervenga la federación, los comités y sancionen al Madrid por esos vídeos, primero, no escuché lo mismo cuando un dueño de un club, en este caso el Atlético de Madrid, está insinuando que hay una serie de estamentos arbitrales que favorecen a un equipo, que es el Real Madrid. Y no, y ahí sí que hay más motivos todavía, pues porque eso es el mercado, lo firma.
Tienes razón, tienes razón.
El dueño, no, el dueño del Atlético de Madrid, y nadie, y no
sí,
le dedicamos
sí, hombre, ¿cómo programas
para pedir sanción. No, para pedir sanción no. Para pedir sanción, no vi a nadie que dijera que eso había que llevarlo a los tribunales o que había que sancionar al Atlético de Madrid.
Porque no hubo una reacción en cadena y unitaria frente a declaraciones de ese tipo, la gente ha llegado a un momento que se cree que se puede decir todo, faltarle respeto a todo el mundo, insinuar que todo está amañado, que todo está comprado, que todo es una vergüenza y que esto es un engañabobos en el juego en el que estamos.
Yo creo que
es contra eso, por la reputación también, pues la Federación, la Liga, todos los estamentos correspondientes, de la misma manera
que cuando Miguel ya está en el Atlético de Madrid también.
También, Siro, pero que quiero decirte que cuando a un futbolista le llama bobo al árbitro, pongamos por caso, y le meten cuatro partidos, o una vez le ha insultado y le ha llamado cabrón, luego le puede llamar hijo de puta, cornudo, bla, 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 y le siguen cayendo los mismos partidos, bueno, todo eso hay que adecuarlo y la Federación debe intervenir para que no pasen cosas como esta, porque está defendiendo los suyos y al fútbol.
Sí. Yo vale, solo quería decir una cosa aquí ya respecto
ahora entraríamos, por ejemplo, que Laporta es directivo de la Federación.
Correcto.
Que eso es algo también que es difícil de entender a estas alturas con todo lo que está cayendo.
Luego hablaremos de eso. ¿Qué quieres
eso
decir?
Es el aspecto. Solo quería decir aquí una diferencia respecto a lo de cuando se quejó el Atlético de Madrid y Miguel Ángel Gil a través de un comunicado por una cartulina. El Real Madrid no lo hace por la jugada de Marco Asensio.
Entre otras.
No, que hombre, no lo hace en exclusiva. Quiero decir,
no, en exclusiva no, entre
las
otras.
Las quejas de las que hace el Real Madrid. No, lo que voy es que no es por un partido en concreto. Lo que hacen
no,
es sacar todo. Déjame terminar, Guille. Sacar los partidos en los que continuamente se han visto perjudicados por el mismo
entre
colegiado.
Los que incluyes el partido del domingo.
Sí, pero pues que no está. Solo sacan esa jugada.
No, ya sé que
solo
sacan que no. Esa.
Bueno, hombre, pero esa claro, es la diferencia no, respecto al Atlético de Madrid, antes, que era una cartulina domingo, amarilla, mientras que no, a lo mejor de Burgos Bengoechea sacan seis partidos.
Pero vamos a comparar un comunicado de Miguel Ángel Gil con vídeos semanales.
Me parece más duro el comunicado de la
Liga. Más duros, todo está mal. No hay que compararlo.
Sí, sí, es verdad.
Todo está mal.
Si es que al final en esta espiral esquizofrénica que vamos a ver cómo se frena. Y encima sale un jugador tratando de ponerle un poco de cordura a esto.
Pero al final, Joseba, fíjate que algo no debe estar funcionando bien cuando prácticamente todos los equipos, jornada tras jornada, si no es uno, es otro, se quejan de cosas que no se entienden o interpretaciones.
Pues si se quejan todos, no hay nada premeditado contra uno.
Bueno, pero cada uno se queja de lo suyo.
Pero si se quejan todos, no hay nada premeditado de uno como vendéis en Real Madrid Televisión.
Bueno, dejemos este asunto.
Me dice, no, vamos a aclarar, Joseba, permítemelo.
Oye, aclararlo luego, que se me está yendo el programa con vuestras chorradas.
Hombre, pero no, chorradas, las que está diciendo Fouto.
Bueno, sí, pues las tuyas y las de Fouto.
Yo no trabajo en Real Madrid Televisión, yo colaboro y voy de vez en cuando.
Bueno, ya hablo en plural.
Yo trabajo en la cadena COPE.
Y Fouto tampoco trabaja en el comité técnico de árbitros, claro, porque la misma regla de tres, Melchor puede decirle que...
No, yo no diré eso.
Ojalá yo trabajara yo en el comité y designara, subiera y bajara árbitros y os censuraba.
Te llevase 7 millones de euros.
Miguel Ángel Díaz Boyarizo, Miguelito.
¿Qué tal? Buenas noches. Madre mía, cómo viene la noche hoy.
Sí, verdad. Y mira que hemos empezado bien, hablando con placidez y con supuesta cordura, pero se ha ido rápido por el sumidero. Devuelve el rollo Zen al programa hablando de las paces que han hecho Gaby y Ceballos.
Muy bonito.
Bueno, pues yo creo que estos detalles hay que cuidarlos y que ha hecho bien Luis de la Fuente, porque si no se habla claro y se solucionan los problemas, la bola de nieve puede ir creciendo. Como tú decías en la introducción, es curioso, ¿no? Porque estos dos jugadores no han coincidido en la selección española. Cuando empezó Luis Enrique a contar con Gaby, ya había dejado de hacerlo con Ceballos y va a ser la primera vez que coincidan en una concentración de la absoluta. Y ayer, antes del entrenamiento vespertino, Luis de la Fuente, que se había dado cuenta de lo sucedido, como tú decías, ese primer incidente en Arabia, en enero, en la Supercopa de España, cuando Ceballos acabó tirando el pelo a Gaby, Y esa acción el domingo pasado en el Camp Nou, cuando en una jugada sin balón, pues Gaby le metió ese tan tarantana a Dani Ceballos. La conversación no duró mucho, insisto que fue por iniciativa de Luis de la Fuente. Los dos implicados estuvieron hablando en la residencia de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas aproximadamente 5 minutos y pelillos a la mar. Son dos jugadores calientes, andaluces, que son de Utrera, de Los Palacios, como tú decías, dos localidades sevillanas muy próximas, apenas distanciadas por 10 kilómetros. Y bueno, pues Luis de la Fuente cuida estos pequeños detalles porque, entre otras cosas, igual en la alineación del próximo sábado la Rosaleda, los dos son titulares, los dos son compañeros, y al final no es lo mismo correr y mirar a un compañero con el que te llevas bien que con el que estás medio peleado.
Pues sí, señor. Por cierto, que ha habido momentos bastante peores que este entre la relación entre jugadores del Madrid y el Barça.
Hombre,
y
en
el que la selección... es un juego de niños al lado de aquello.
Y la que les cayó a los capitanes, que eran Casillas y Xavi, por intervenir en aquel momento.
Pero me acuerdo de aquellas reuniones en las habitaciones de por la noche y tal, se juntaban para decir a ver cómo arreglamos esto, porque esto no hay forma. Y alguno
cuando Del Bosque cogió, por ejemplo, a Piqué y a Ramos. Y les dijo, ustedes son muy buenos, son muy altos, son guapos y van a jugar juntos.
De todas formas, me parece que esto es una tregua hasta que se acabe la concentración de la selección.
Hombre, claro, suficiente.
En el próximo partido, conociendo el carácter, pues van a saltar chispas, seguro.
Pero Luis de la Fuente hace bien porque inicia su andadura y no querrá que esto lo enturbie. Imagínate que quiero decir, es su primer partido y tiene que fluir todo en armonía. Ha hecho bien en atajarlo.
Es más, lo que tiene que decirles, o lo arregláis o a casa los dos.
Muy bien. Está el capitán on fire, ¿eh?
Está muy bien. No, pero es que es así. Bueno, y una pequeña apreciación. En el relato exquisito de Miguel, ha comentado que la jugada de Gaby con Ceballos fue sin balón. Correcto. La del tirón de pelos también fue sin balón.
Correcto también.
Correcto.
Correcto. A mí me ha sorprendido el final de la frase de Ceballos, porque evidencia algo que lo damos por esto, pero que es muy llamativo, que alguien dice, es que si no nos llevamos bien, o yo no voy a correr por él, o él no va a correr por mí. A mí me llama eso mucho la atención, que un futbolista diga abiertamente que cuando dos jugadores se llevan mal, puede llegar a pasar eso. Siendo el mismo equipo.
Con lo cual, el que llamativo. Lo sufre es el equipo, porque es el que no tiene el rendimiento de los jugadores.
Que es posible que le haya pasado en algún sitio, vamos.
Sí. Pues bueno, claro, ha habido casos en los que sí se ha producido esa circunstancia, que dos jugadores a lo mejor no se llevan muy bien y, sin embargo, en el campo no se notaba.
Bueno, pues en esta casa tienes uno de los más sonados en los últimos 30 años, claro. Claro, efectivamente.
Oye, hubo un momento de Michel y Hugo Sánchez de enemistad absoluta, y el que le ponía los balones a Hugo Sánchez era a Michel. No pasaba nada.
¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Alberto Arad, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues están mandando su opinión al 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo. Y también, como no, a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Lo que dice Carvajal está muy bien, pero sería conveniente que en Florentino Televisión, o sea, en Real Madrid Televisión, dejen de calentar el ambiente y de difundir falsas acusaciones. Hay que saber perder. Lo de Real Madrid Televisión es muy lamentable y de club pequeño, decía otro. Infundios y calumnias en Real Madrid Televisión, pero si desde Barcelona llevan 50 años diciendo que el Real Madrid roba partidos, compra árbitros y amaña sorteos, ¿pero de qué estáis hablando? Otro oyente decía, después de 50 años poniendo en duda los triunfos del Madrid, con Franco, bolas calientes, etcétera, ahora que se demuestra que esos mismos pagaban a los árbitros y pedís moderación, venga, por favor. Carvajal plegándose a la federación claramente y diciendo lo que quieren oír, y de paso traicionando a su club y al fútbol español en su lucha contra el sistema arbitral. Y otro oyente decía, qué decepción me he llevado con Ciro López, fuera de juego claro por 30 centímetros, dice, debería mirarse la vista. Y escuchad la reflexión que hace este oyente sobre el programa de esta noche.
Buenas noches, Partidazo, con lo bien que habían empezado, con lo bien que habían empezado. El programa iba para Premio Nobel de la Paz.
¿Verdad?
Y al final van a terminar en la sección de enganchones de la libreta de David Sánchez.
Sí, exactamente. Sí, pues esa era la intención, pero hay cosas que no se pueden controlar o que se deben controlar de otra manera. Pero es que yo creo que el problema radica en que Elías ha llamado, Roberto Palomar ha llamado, Ciro López ha llamado, Miguel Rico ha llamado, Guille Uzquiano ha llamado, y hay dos que no han llamado. Así que, Gemita, ya estás dándole el teléfono rápidamente.
Pues línea directa, esa va a ser la solución, desde luego. En cuanto llamen, Mimi Fauti y Melchor, desde luego que van a estarse mucho más tranquilos, mucho más seguros. Eso es lo que conseguimos nosotros cada noche aquí en El Partidazo, sentirnos seguros y tranquilos con línea directa. Y te pongo un ejemplo. Seguramente todos los que estamos aquí ahora mismo en El Partidazo hemos tenido una avería en el coche, nos ha dejado tirados y nuestro seguro no nos ha dado un coche de sustitución, ¿verdad? Bueno, pues eso se ha acabado. Ahora puedes estar tranquilo porque con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Así que cámbiate a línea directa porque además te van a bajar el precio de tu seguro, que anda que no se agradece en estos tiempos. Vete directo a lineadirecta.com o, como tú dices, Joseba, que llamen al 91-7700-700. Línea directa, el valor de ser directo.
Claro que sí. Si es que lo dice Gemma Santos. Fauto, tú, si se le rompe la moto a Mel, ¿le dejas tu coche?
Hombre, yo a Mel le dejo todo lo que él quiere.
Muy bien, ¿ves? Así sí, así sí. Así
ese
sí.
Es mi Fauti.
Claro que sí. No dice nada.
Mel ya se ha ido.
No, está ahí, pero no dice nada. No quiere tu coche.
Mel, ¿no quieres que te deje mi coche?
Por lo menos esta noche.
Estoy contento con el mío.
Si se estropea el tuyo,
se va a pie donde sea.
Si me estropea el mío, cojo la moto. Pero ya sabéis lo que se dice de los coches. Los coches no se prestan.
Pues como otras
cosas. Anda. Pues no había habido yo eso.
Sí, hombre, voy yo a buscarte, Melchor. No le
es peor el dicho. Yo sabía, incluso diría que políticamente eso, incorrecto en estos tiempos que corren.
Eso se decía de los libros, pero de los coches no.
No, de los coches también se decía. Sí.
Siempre, sí.
Bueno
y de más cosas.
Y lo otro no pienso decirlo en la antena.
Exacto. Sí, yo haces bien, Elías.
Ah, bueno. 12 y cuarto, ahora menos en Canarias. Sigue, dale.
Joseba Larrañaga. El Partidazo de COPE. El número uno del deporte. ¿Buscas diversión?
¿En qué parte de vuestra casa habrá más ADN vuestro? ¿Un sofá concreto?
En la gafa de Herrera es donde
sí,
más.
Sí, ahí es donde la prueba del carbono 14.
Y es donde más ADN hay del mundo.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Prohibido. Apoyarse.
Oye, me ha encantado.
Qué bonito el adorno auditivo.
Repito, prohibido. Apoyarse en el acueducto de Segovia.
Escucha Herrera en COPE de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía con Carlos Herrera. Cuando rascas un rasca mega millonario, un rasca por 10 o por 20 o cualquiera de los rascas de la 11, siempre rascas algo.
¿Algo? ¿Algo como qué?
Pues, por ejemplo, puede rascar una celebración, mucha ilusión y puede que hasta 1 millón de euros.
¿Ah, sí? Pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Rápido, Carlos! ¡Necesito un traje de superhéroe!
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ACC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre 1000 estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano a Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
3 años del decreto famoso, quédense en casa. Y yo creo que todos más o menos nos acordamos de cómo nos pilló aquel día.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Y usted, Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Yo, mira, te llamo desde Valencia. Coincidió que eran los primeros días de Fallas, un día 17 de ofrenda, donde las calles están llenas de... Me acuerdo de pasar por la Plaza de la Virgen y estar solo. Me emocioné mucho.
A las 10 de la mañana, en la Hora de los Fósforos, con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 12 y 20, las 11 y 20 en Canarias. Estamos en el partidazo, estamos hablando con Elías, con Roberto Palomar, con Sir López, con Guillermo Ciano y con el capitán, que es Miguel Rico, elegido hoy por mayoría, además de Fouto y el resto de los compañeros. Supongo que habréis visto la que se lió ayer en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Luego volvemos al fango, ¿eh?
Sí.
Con la presencia de Leo Messi, bueno, en un restaurante.
Increíble.
Una cosa de loco. Esos eran los exteriores del restaurante, después de conocerse, después de que se corriera la voz de que Leo Messi estaba cenando allí. Fue juntándose la gente y al final era una turba prácticamente la que estaba persiguiendo a la estrella argentina. La selección argentina que va a jugar el jueves en el Monumental ante Panamá, en partido en el que se va a celebrar la consecución del Campeonato del Mundo. Hablamos rápidamente porque tiene prisa, tiene que ir a comentar un apasionante Vélez Central Córdoba, nuestro oráculo en Argentina. Fabián Godoy, hola Fabián, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo te va, Joseba? Un placer saludarte a vos y a todos los que están contigo.
Vas a hacer ahora un Vélez Central Córdoba, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Se cierra una de las fechas del torneo de Primera División en la Argentina y obviamente después deja el camino allanado a la agenda para el partido de la selección. Lo que vieron ayer es una demostración de cómo se ha tomado el equipo argentino y el cuerpo técnico de la selección argentina este partido y el partido que se va a jugar en Santiago del Estero frente a Curazao, el jueves será frente a Panamá. Porque la dinámica es como si los futbolistas estuviesen en un club, en el día a día de un club. Es decir, van a entrenar al predio de Seiza, donde habitualmente lo hace el equipo, y después quedan liberados para hacer una vida, bueno, más o menos normal. Lo que vieron ayer, evidentemente, no se asemeja mucho a ese panorama. Don Julio es una de las restaurantes más importantes de la Argentina. De hecho, es uno de los más importantes del mundo en cuanto a comida típica argentina, asado, carne y demás. Y evidentemente cuando Messi fue invitado a comer ayer, alguien desde adentro comunicó su presencia y entre 300, 500, yo diría que está un poco más, lo estaban esperando a la salida, sin ningún operativo preparado, sin nada que hubiese premeditado el propio jugador argentino, sino que se dio naturalmente. Yo creo que también Joseba ha venido de un hostigamiento importante y puntual el otro día en París, y me parece que Messi también sabía que si se iba a mostrar así en el barrio de Palermo, tan popular, tan importante aquí en Buenos Aires, iba a tener el calor del público que está ávido de ver a los campeones del mundo, que no pudieron verlo cuando este equipo se consagró, no bien terminó la Copa allí en Doha. Argentina tendrá la presencia de 63.000 personas que compraron tickets, más 20.000 entradas de protocolo, un remozado estadio monumental, va a recibir a los campeones del mundo, 83.000 personas. Cuando sacaron las ventas, los tickets, Joseba, el jueves de la semana anterior, en la plataforma en la cual se empezó a vender las entradas, hubo al mismo tiempo 2 millones de personas que quisieron pugnar por un ticket, no lo pudieron conseguir, y evidentemente el jueves va a ser una locura. El estadio va a abrir 4 horas y media antes para intentar que el flujo de público llegue lo más tranquilo posible. Nosotros estaremos para el partidazo justamente en los festejos previos, durante el partido y después la entrega de la Copa durante la ceremonia final, que fue pedida por Scaloni. Scaloni pidió que, más allá de cómo se toman estos partidos, cómo es la responsabilidad de los futbolistas para estos amistosos, que toda la ceremonia que tenga que ver con la entrega de copa, levantar la copa y ofrecérsela al público, se haga una vez que termine el encuentro.
Oye, Fabián, para terminar, aquí se ha comentado que los jugadores van a viajar en helicóptero al estadio para no tener que atravesar pues a grupos de gente con los autobuses.
Bueno, la logística de cómo iba a llegar el plantel al estadio de River es todavía una logística que no se ha resuelto. Helicópteros era una posibilidad, pero la seguridad de la provincia de Buenos Aires, conjuntamente con la de Capital, porque Ezeiza está en provincia y la cancha de River está en el ámbito de la capital federal de la ciudad de Buenos Aires, no iba a permitir que esto ocurriese. Ese trayecto no se puede hacer por abajo, por lo tanto, hoy lo que se habla es que los futbolistas concentren, duerman en el Estadio Monumental, llegando a la madrugada del día anterior.
Y no salgan durante todo el día, claro, de allí. Madre mía. El jueves nos lo cuentas, Fabi. Un abrazo grande, gracias, ¿eh?
Abrazo para ustedes por
hasta
aquí.
Pronto.
Adiós.
Estás flipado, Elías.
Pero porque habrán construido un hotel, ¿no? En el Monumental.
Hombre, sí, claro, en el césped no creo que con un saco de dormir, que les pongan allí.
Mágico González se quedó una noche en la camilla.
Sí, hombre, y sí, y tanto.
Por cierto, que se puede, lo vamos a emitir en Movistar, ¿eh? Se va a poder ver aquí en España también el partido.
Ah, qué bien.
Quede claro.
Argentina-Panamá.
Pero vaya locura, ¿eh? Bueno, ya vivimos esa locura cuando consiguieron el campeonato del mundo y sí, fueron allí a
aquellas imágenes del obelisco,
bueno, vamos, no sé ni si es conveniente hacer este tipo de partidos ahora mismo en Argentina.
Dada la edad que tenemos, quería comentaros que esto de Messi de ayer en Buenos Aires me recordó muchísimo a una historia que me contó Maradona en su casa de Nápoles, porque yo le pregunté por el cariño de la gente y todo esto, y me dijo, es que no te puedes imaginar. Y entonces me puso como ejemplo que había ido al dentista. Evidentemente nadie sabía que iba al dentista, pero cuando salió había 1.500 personas en la calle esperando.
Con caries todos, ¿no?
Sí. Todos haciendo cola para saludar y aclamar a Maradona, que es un poco lo de ayer, que es que... El titular de esta anécdota sería que a Messi le quieren ya tanto en Argentina como a Maradona en Nápoles.
Sí, señor. Por cierto, esto es lo que ha dicho Leo Scaloni sobre Messi, que va a seguir vistiendo el albiceleste.
Lo de Leo, bueno, es fácil la lectura. Él está bien, está para jugar, está para seguir viniendo, y hasta que él no diga lo contrario, seguirá viniendo. Cuando me diga no me siento, ya veré qué hago, intentaré convencerlo. Mientras tanto, yo creo que es feliz dentro de una cancha, es feliz estando en la selección, y eso es para nosotros muy bueno. Y de mi parte, ya saben lo que pienso, lo dije un montón de veces, no hay debate, pero eso es lo que hay.
Pues hay países que tratan de una forma a sus ídolos y otros que te tratan de otra. Y no quiero volver al tema de que estáis pensando todos, ¿eh? Que estáis mirándome casi con cara afilada. Dime, Guille.
No, que me extraña. Estaba convencido que se iba a retirar de la selección después del Mundial. Es que tengo la sensación con Messi a nivel de clubes de que está muy apagado, de que ya ha cumplido su último gran sueño. Y más allá del homenaje que va a ser este partido para todos los que ganaron en el Mundial, no le veo siguiendo 4 años más. Encima lo que se dice es que va a ir a Estados Unidos, a una liga menor. Estaba convencido que se retiraba de la selección después del Mundial.
Sí, y de Cristiano también pensábamos prácticamente lo mismo. Pero mira, Robert Martínez lo que ha hecho ha sido convocarle, al menos de primeras. Luego ya veremos si se mantiene en el tiempo la presencia de Cristiano en la selección portuguesa. Muy bien, volvemos al fango. Isaac Avilés, hola, Morris.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Caso Negreira, cada día conocemos nuevos detalles y siguen sin dejar de ser sorprendentes. Hoy varios frentes abiertos. Por ejemplo, el Español ha publicado los cobros que hacía al Barça cuando la temporada ya había finalizado.
Sí, eso es. Esa es la clave de la información que tiene el diario El Español y que ha contado hoy. Ha publicado que el Barcelona pagaba un extra de hasta 120.000 euros a Negreira cuando terminaba la temporada. Hay que aclarar que esto no significa que haya cambiado nada. Es decir, los 12 pagos que hacían mensualmente, esos existían. Lo que pasa que había un pago más que se producía en junio.
La paga de verano de toda la vida.
La de
beneficios.
La de beneficios de julio.
Exactamente, que contabilizaba lo que sería el 13.º pago que recibía Negreira y que oscilaba entre 75.000 o 120.000, dependiendo del año, desde 2001 a 2018. Hay que aclarar también que de la cifra que se dijo en un primer momento de 7,5 millones de euros, es decir, de 7 millones y medio de euros, que era lo que había ingresado en total Negreira, no varía. Es decir, esa paga extra que recibía Negreira entra dentro de todo lo que ha recibido. Lo que pasa es que lo que se desconocía es que a final de temporada se pagaba esta paga de 75.000 o de 120.000 euros y sobre todo en función de qué, porque los pagos mensuales en teoría son informes arbitrales y lo que no se sabe es a qué corresponde esta paga final, que repito, oscila entre 75.000 y 120.000 euros. Esta es la primera información del Español, pero es que luego la agencia EFE también ha sacado dos informaciones, una con que tiene que ver con Hacienda. Decía: Hacienda no vio pruebas de que los pagos a Negreira influyeran en los resultados. No descarta que las haya, pero dice que Hacienda no ha visto que haya pruebas. Pero en esta misma información puntualiza esa falta de acreditación o de explicación, es decir, de que el Barça no haya acreditado ni haya explicado todavía bien, lo hará en su momento, entendemos a qué correspondían esos pagos, si eran por informes arbitrales, qué contenían esos informes. Bueno, que no haya una explicación clara podría ser un indicio de que las facturas estuvieran encubriendo servicios ilícitos como comerciar con información reservada del CTA, influir en las designaciones arbitrales o participar en la alteración de resultados. Es decir, Hacienda no tiene pruebas de que haya influido en los resultados, pero dice, si el Barça no explica bien esto, puede que haya cometido algún servicio ilícito como los que acabamos de nombrar.
O no.
O no, exactamente. Eso es lo que tendrá que aclararse.
Claro, es que aquí quiero recalcar lo que nos está diciendo desde el principio de este caso Emilio Crespo, nuestro catedrático.
Emilio Cortés.
La clave es probar. Emilio Cortés. Probar, sobre todo, desde la figura del árbitro.
Eso es.
Que esa es la clave de este proceso. Que un árbitro diga, efectivamente, a mí me dieron tanto o me dijeron para que yo manipulara en partido.
Esta apostilla final de Hacienda es un suponer.
Claro.
Exacto. Sí, claro. Sí.
Vale, Angelito, El Mundo también publica novedades al respecto y estas son más lúgubres todavía, más escabrosas.
Yo creo que el adjetivo es escabroso, aunque también te digo que para la Liga, y ahora vais a ver qué papel juega en todo esto Javier Tebas y el organismo de la Liga, es el hilo del que hay que tirar. O sea, si queremos saber a dónde fue el dinero, veamos qué aporta la Liga a la investigación. Estamos hablando de una información del diario El Mundo que titulan: el misterioso sobre del difunto directivo del Barça sobre los pagos a Negreira. Abrirlo en caso de que se produzca la desgracia más grande del mundo. Con ese titular tú dices, hombre, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues que Javier Tebas, en persona, en representación de la Liga, ha aportado un documento a la Fiscalía. Bueno, una serie de documentos que se encontraron en la casa del exdirectivo del Barcelona. ¿Os acordáis? El que falleció de José Contreras. Sí. Eso es. Bueno, ¿a qué documento?
¿Y lo ha aportado Tebas?
Sí, lo dijo sí. Tebas, lo del caso Soule.
Sí.
Eso es,
sí,
esos son documentos que han llegado a la Liga por el caso Soule, en el que también estaba implicado Contreras, y que Tebas se lo aporta a la Fiscalía diciendo: yo creo que esto lo podéis investigar por si tiene que ver con el caso Negreira. ¿Qué documento es? Un sobre que fue localizado en la caja fuerte del baño de Contreras, de la casa de Contreras, con una nota manuscrita de 2 folios, se supone que en letra del propio Contreras. Ese sobre viene con un gran titular que dice Top Secret y una cláusula: solo posible abrirlo en caso de que se produzca la desgracia más grande del mundo para nosotros. Deducimos que la muerte del propio Contreras. Postdata: lo daríamos de buena gana para evitarlo. Supongo que sintiéndose amenazado dice que entregaría ese sobre a cambio de que su vida no corriese peligro. Primera página: más de una veintena de inmuebles. Segunda página: anotaciones con nombres, con apellidos, con instituciones financieras y con bancos de inversión. Y aunque la Liga dice que no quiere ni especular ni acusar a nadie, pero, dice que los nombres y apellidos consignados pudieran coincidir con los nombres y apellidos de determinados exdirectivos del Barcelona y de la Federación. Y te pongo algunos ejemplos. Román, podría ser Román Gómez Pontí, el antiguo responsable de los servicios jurídicos del Barcelona. Rosell, evidentemente, podría referirse a Sandro Rosell. Y Josep María.
O a su padre.
Evidentemente podría referirse a Josep María Bartomeu, aunque hay muchísima más gente que responde a ese apellido. Os pongo un ejemplo de ese manuscrito, o de una de las frases de ese manuscrito. Banca Catalana, 2 puntos. Caja Grande. Y entre paréntesis, Josep María.
Escucha una cosa: Banca Catalana hace 45 años que desapareció.
Bueno, pues eso es lo que pone.
Vamos.
La catalana.
Resumen, Joseba, la Liga cree que hay que tirar de aquí para ver si averiguamos dónde va ese dinero, y yo, que soy muy mal pensado, yo digo, bueno, igual están insinuando que al final ese dinero lo cobra Negreira y a través de Contreras lo reparte aquí y allá entre varios implicados en el caso.
Es una posibilidad. Mientras no sepamos dónde ha ido ese dinero, cualquier posibilidad es válida. Lo que hay que... Bueno, válida. se puede
hasta que no se demuestre ninguna.
Se puede tener en consideración.
Que hay, que hay muchas hipótesis ahí. Eso es lo que...
A mí me parece esto lo más escabroso, pero para la Liga, insisto, es el hilo más claro hasta ahora del que se puede tirar a ver dónde fue el dinero.
Vale.
¿Y pues eso lo ha enseñado ahora? ¿No lo podía haber enseñado antes?
Bueno, esto lo ha entregado la Liga, insisto, porque lo ha encontrado en el caso Soule, lo ha entregado a la Fiscalía ahora, sí. y le pide a la Fiscalía que lo investiguen. Insisto, dejando claro que no quieren ni, te digo textualmente, ni esta parte tiene ánimo especulativo alguno, ni el presente escrito supone el ejercicio de acusación concreta frente a nadie.
Eso
no obstante,
es pelotas fuera.
Ya suelta todo lo demás.
Vale.
Sí. No quiero decir nada, pero...
Pero...
Aquí está la lista. Eso. No quiero decir nada.
Por cierto, y Tebas, que también ha hablado de este asunto, hoy ha pedido directamente la destitución del presidente del Barça, de la Federación.
Bueno, era algo que yo saqué en este programa y que veo que ya cada vez más gente se va sumando a ese barco porque ha pasado desapercibido que Negreira no está en la organización, pero uno de los presidentes que sí estaba en esa etapa y que ha prescrito los años en los que estaba, por eso no está imputado, pero estaba en esos pagos, era Joan Laporta, el actual presidente del Barça.
Y los cuadruplicó.
Que recordemos que es miembro de la Junta Directiva de la Federación. Y algunos se podrá preguntar, ¿y quién nombra a los cargos de la Junta Directiva de la Federación? Pues es el señor Luis Rubiales, presidente de la Federación actual. Así que Javier Tebas se une a lo que mucha gente llevamos denunciando mucho tiempo, y es que Laporta, a esta hora de la noche, 12:35 de la noche en la península, una hora menos en Canarias, sigue siendo miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol.
Bueno, yo creo que más que dimitir, pues tendría que ser cesado por el presidente de la federación, ¿no? Tiene un directivo que no por el hecho cual implicar, sino que su club está implicado. Tiene que dar muchas explicaciones sobre... Porque es el presidente de un club que hasta 20 años parando al vicepresidente del comité técnico de árbitros, ¿no? Yo creo que no debería estar en la junta directiva, pero bueno, eso es decisión del presidente de la federación.
Pues esto es lo que hay al respecto, que no es poco, ¿eh? No es poco. Pues
tienes razón.
Y, bueno, no le falta razón.
Aparte de escandaloso, de vergonzoso todo, va a dar para una buena serie de Netflix, ¿eh?
Joder.
De la caja fuerte en el baño, el Top Secret, vamos, sí, esto
Estamos ya entrando en una dinámica así. Bueno, y esto irá más, seguramente irá más. Sevilla, José Manuel Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, hola a todos, muy buenas.
Al final se ha confirmado que lo que decíais ayer, decíais en las próximas horas se va a confirmar que Sampaoli deja el Sevilla, ha dejado
el
de ir.
El profesor Sampaoli puerta camino del Viti, ¿no?
Sí, por la mañana Sampaoli ya es historia, lo han anunciado. No han cerrado el finiquito económico porque en eso siguen discutiendo los abogados por esos 11 millones de euros que tiene que liquidar de la temporada y media, pero sí ha dado el ok Sampaoli para que ya se pudiera anunciar el nuevo entrador y su destitución. El otro asunto, el económico y el del finiquito, va por otro lado. Y eso ha provocado que Mendilibar haya podido llegar este mediodía y que esta tarde ya haya dirigido incluso Joseba su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva, con pocos jugadores porque hay mucho internacional fuera. Sí se ha quedado Dimitrovic, que ha renunciado a ir con Serbia para iniciar esta nueva etapa con un viejo conocido suyo, porque lo tuvo a sus órdenes en la Sociedad Deportiva Eibar. Sí. Y así ha transcurrido un poco la jornada, más o menos como trazábamos la hoja de ruta en la noche de ayer a esta hora de la madrugada, Joseba, es decir, destitución por la mañana, viaje de Lopetegui a mediodía, de Lopetegui, perdón, son ya tantos, son día tres, de Mendilibar a mediodía y entrenamiento ya de José Luis Mendilibar por la tarde.
Muy bien. Víctor Fernández, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
¿Te has quedado sin el sabio de Casilda?
Sí, el sabio de Casilda ha metido un petardo de los gordos. Y de lo gordo. Mira que el hombre vino y paró la caída en picado del equipo, sumó 4 victorias, pero bueno, luego se ha dedicado, en vez de a rentabilizar un poco esa reacción y aplicar el sentido común, a inventar el fútbol, ¿no? Al metaanálisis diario, a hacer cosas extrañísimas y a ofrecer imágenes absolutamente lamentables que el Sevilla no puede permitirse. De hecho, en el comunicado que ha hecho el Sevilla, pues lo ha dicho, ¿no? Después de los últimos resultados y de las imágenes dadas, ¿no? La imagen dada en el Calderón y la imagen dada en el Getafe eran suficientes para destituir a un entrenador que ni podía ni sabía y se le había escapado esto. Estaba convirtiendo el Sevilla en una especie de ejercicio para él inventar todos los días algo, y el Sevilla no está para eso. El Sevilla está para sumar los puntos que necesita y salvar la categoría.
Oye, José Manuel, ¿se sabe cómo se ha resuelto el contrato? Porque
no
se sabe.
Siguen ahí discutiendo.
Ah, o sea, está sin decidir todavía.
Sí, dio el beneplácito, digamos, Sampaoli, a que se pudiera hacer efectivo el anuncio de su desvinculación, pero se seguía negociando el asunto porque es un contrato que tenía año y pico de contrato. En total eran 11 millones brutos por la temporada y media, y claro, eso significa que estoy convencido que Sampaoli querrá cobrar todo lo que pueda y más, y el Sevilla intentará regatearle todo lo que pueda y más y solo pagarle hasta final de temporada. Pero ese asunto se sigue ahí discutiendo, porque entre unas cosas y otras, a ver cuánto le cuesta a Sampaoli finalmente al Sevilla, pero estamos hablando de que ya el finiquito de Lopetegui fue alto y el de Sampaoli va más o menos por unos derroteros económicos más o menos similares, ¿no? Es un desastre de planificación deportiva y de gestión económica también, que está lastrando mucho al club últimamente. El gasto sobre gasto, jugadores que se ficharon en verano y que fueron despedidos en el mercado invernal, y ahora también esta ristra de entrenadores. Afortunadamente para el Sevilla, digo afortunadamente, porque la tercera opción ahora, la tercera vía Mendilibar, es bastante económica y además no hipoteca al club, porque Mendilibar solo ha firmado, como explicábamos en estas últimas horas, por 3 meses, entre otras cuestiones porque el Sevilla quiere tener poco vía libre para pensar el futuro y ver en manos de quién poner el banquillo la próxima campaña.
Víctor, te advierto de que Mendy es mucho de chándal, ¿eh?
Ah, magnífico. Espero que sea también de Victoria.
Le gusta mucho utilizar el... Es de Zaldívar, de un pueblo que se llama Zaldívar. Digo, para que vayas pensando ya cómo le vas a llamar.
Profesor. Bueno, ya le daremos una
cuando vuelta. Cuando gane el profesor, cuando pierda el señor.
Tenía, profesor, apodo en su equipo, en el estado.
¿Cómo era, Miguel?
Apodo.
¿Cómo era?
Pues ideal para un programa como el nuestro, Mudito.
Mudito.
Mudito. Ah, me gusta la gente que no habla.
El Mudito de Zaldívar, bueno.
Sí, lo dice mucho Cedrún, es verdad.
Vale.
A ver, lo que tiene por delante no es una tarea, no pensemos que lo que tiene Mendilibar por delante es una tarea o una misión imposible, ¿eh? Tiene una plantilla que todos coincidimos que tiene sus problemas, pero tiene buenos porteros, tiene un buen delantero ahora como en Nesiri, jugadores a los que tiene que ordenar simplemente un poquito en el campo y ganar 4 o 5 partidos de 12.
Claro.
O sea, no estamos hablando de que Mendilibar ha llegado aquí al Sevilla a falta de 6 partidos y tiene que ganar 5, ¿no? O sea, creo que es una situación para que solvente el asunto con, yo creo que con relativa tranquilidad.
Sí, pero lo mismo se podía pensar de Sampaoli cuando llegó y mira dónde está el Sevilla. Bueno,
Sampaoli,
relativa tranquilidad para mí cuestionable, más que nada porque lo que siempre ha sido una bendición para ese club, que es estar en la Europa League y llegar muy lejos, ahora mismo puede ser un problema. El tener que jugar jueves, domingo, pues te obliga a unos esfuerzos, eliminatorias muy duras, y si te sigues pasando eliminatorias, descuidas la liga. La ha pasado esta semana en Getafe, vienes de un...
Bueno, pero...
No, es así. O sea,
yo creo que eso... No sé, yo creo que eso... Vamos, yo respeto todas las opiniones, pero eso es un tópico. Yo creo que el Sevilla... Sí. El Sevilla es un tópico. El equipo grande juegan miércoles y domingo, miércoles y domingo. El tema no juega miércoles y domingo.
Pero que el Sevilla no es grande este año. Eso es lo que se te olvida.
Bueno,
el Sevilla
sí,
este año no es grande precisamente porque grandeza. La planificación ha sido malísima. No, grandeza tiene, pero no grande este año. La planificación
entonces
ha sido
nefasta. Entonces el Madrid tampoco es grande este año.
Sí, hombre, el Madrid todavía le queda la Champions, está vivo en la Copa, pero, vamos a ver.
Bueno, lleva la Liga.
Pero estamos hablando del Sevilla y la situación de interinidad que han tenido los tres entrenadores, los tres. Uchulen desde que empezó esta temporada, que para muchos y entre ellos algunos de los que están aquí no debería haber empezado.
O sí, para mí. Es el gran error de Monchi.
Bueno, y Sampaoli debe ser el segundo gran error. El y ahora segundo... Mendilibar son 3 meses, o sea, es pura interinidad. Exacto. Que dice Oliva, para mí es sencillo, para mí un equipo que no está acostumbrado a vivir al filo del alambre en el descenso es un equipo que lo suele pasar mal. Primer partido en Cádiz, ni más ni menos. Si le sale bien, oye, pues...
Oye, de hecho, Víctor, ya apunta el Sevilla a Andoni ahora para la próxima temporada.
A ver, eso es una historia que he contado yo hoy en COPE más Sevilla, porque algunos preguntaban qué entrenador podría venir al Sevilla, que claro, lógicamente un entrenador con cierto cachete pide un año más, ¿no? Es lo que le ha pasado a Sampaoli. Y por eso, entre otras cosas, por eso viene Mendilibar, ¿no? Porque no estaba fuera de la rueda y Mendilibar era una especie de... Esperan que sea el caparrós vasco, ¿no? Y solucione la papeleta. Ahora, de ahí a que sea, si el equipo se queda en primera división, el pilar sobre el que gire, sobre que se sostente la reestructuración bestial que tiene que hacer este equipo el próximo verano, pues va distante. Yo he contado que hay un entrenador que le encanta, que le encanta a Monchi, a la dirección deportiva, que es Iraola. Eso no significa que vayan a fichar a Iraola, pues rápidamente el Twitter y la web pues empiezan a buscar el famoso pinchacito, ¿no? Que es la ruina del periodismo. Yo la película... claro, claro. La película que he contado, que me parece que es interesante, es que es un entrenador que es joven, que juega bien al fútbol, que tiene una proyección y que está en la mente de la dirección deportiva. Ahora, pensar lo que va a ocurrir en Sevilla en junio,
a día de hoy,
a ver si está Pepe Castro, a ver si sigue Monchi, a ver si el campo el Sánchez Pizjuán no se ha caído, o sea que no, que sepa Dios.
A mí Mendilibar me gusta porque es un entrenador que creo que simplifica todo mucho y es justo lo que le ha faltado a Sampaoli, que ha hecho
lo que necesita el ABC.
Pero sí que quiero decir una cosa, me sorprende que los clubes no tengan en su organigrama un Molomni, un Del Bosque, quiero decir, no lo tiene casi ninguno, si os fijáis. El hándicap de Mendilibar.
Sevilla sí lo tenía, pero es que no se lleva bien con Monchi, que es Caparrós.
Bueno, pues entonces si no se lleva bien.
Podía ser ese perfil que tú dices, Guille.
Claro, pero
no tiene nada, Guille. Es que no tiene un entrenador ni siquiera en el filial de garantía. Es que el Sevilla. Es que es una destrucción, por eso digo.
Pero
que
escucha, que le pasa a todos los clubes. Si ahora el Madrid echa a su entrenador o el Barcelona, creo que no pondrían al del filial, irían a buscar al mercado. Y creo que en estos momentos en los que hace falta no perder ni un día, sería necesario que hubiera un entrenador que a lo mejor no le apeteciera entrenar, salvo en este tipo de casos, en el club, en el organigrama, dispuesto a coger las riendas del primer equipo, que conociera al dedillo lo que está pasando ahí dentro. Porque creo que Mendilibar puede perder muchos días en conocer todo lo que está pasando por dentro en el Sevilla.
Pues vamos a ver cuál es el futuro del Sevilla. Gracias, Víctor.
Guille, perdona, don Joseba, con que no ponga a Jordán a sacar la pelota, con que Bono no toque más pelota que el delantero y con que no ponga a Telle de pivote y ponga dos delanteros, con eso tiene suficiente.
Gracias, Víctor. Gracias, Oli.
Se lo doy en una servilleta y además de forma gratuita.
Un abrazo, hasta mañana. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales, Arauz?
Cuando Piqué acusaba al palco del Bernabéu de mover sus hilos, le decía que era un superdotado y no se pidió ninguna sanción para él.
Falso. No, es que en este programa pues, expresamente donde desmentimos que en el palco no había nadie que moviese los hilos, que las denuncias a Messi y a todos los demás no venían de Marta, que era la que iba al palco del Bernabéu. Bueno, muchas más cosas, o sea que sí se denunció eso.
Poniendo el foco en Real Madrid Televisión en vez de en el Barça y el caso Negreiro. En Negreira, esto ya me lo vi venir. Soy madridista, creo en las líneas del fuera de juego, pero cuando no estoy de acuerdo con alguien, no lo trato como Fouto ha tratado a Melchor. Es desagradable escuchar eso por la radio. Otro oyente dice, no soy del Atlético, pero Gilmarín no sacó un comunicado para decir que los árbitros están comprados. Lo sacó para denunciar la presión monumental que se monta contra ellos desde el Real Madrid, entre otros, por su televisión, precisamente lo que estáis debatiendo hoy. Otro oyente dice, cuando el Cholo dijo que la Liga estaba peligrosamente preparada para que la ganara el Madrid, no se pidió que le sancionasen y eso que lo dijo públicamente. Y por último, dice un oyente, ya me caía genial el bueno de Miguel Rico, pero desde que vi por 13 Televisión que es igualito a Robert De Niro, me cae aún mucho mejor. Un abrazo desde Tenerife a un grande del periodismo como don Miguel.
Bueno, nuestro capitán.
Nuestro capitán, el sí, becario, sí. Robert De Niro. ¿No?
Sí, también. Elías Israel, Roberto Palomar, Sir López, Guille Uzquiano, Miguel Rico, mi capitán. Gracias a todos. Nuestro nos vamos capitán, a la raza. Nuestro capitán.
Buenas noches. Gracias. Y compañía.
Hasta mañana. 12:47, hora menos en Canarias. Nos vamos a ir hasta Las Rozas. Ahí tenemos protagonista.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Profesionales de la construcción y la reforma, siempre os hemos admirado, porque hacéis sencillo lo más difícil. No necesitáis traje y corbata para ser el motor de la economía. Y llamáis a cada cosa por su nombre. En Bricomar nos pasa lo mismo. Y si nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Coche oficial Hyundai.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En España, el 7% de la población reconoce comprar de forma compulsiva. Sobre todo afecta a jóvenes que pasan muchas horas en la red. Por eso, las empresas enfocan los anuncios en captar su atención. ¿Es tan directa la relación compra compulsiva con nuestro estado de ánimo?
Pues Ángel, en un principio, comprar de forma compulsiva hace que estas personas se sientan mejor. Pero lo más probable es que no provoque una satisfacción. Es decir,
escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En 9 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Vamos a hacer un salto en el tiempo y en el espacio para hablar con un jugador de la selección. Es capitán del Valencia y, por lo tanto, hay muchas cosas que preguntar. José Luis Gallá, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, con ilusión.
Da gusto verte sonreír.
Sí, hay que sonreír siempre.
Es que cuando decíamos, joder, vamos a entrevistar a José Luis, ¿qué nos vamos a encontrar? Porque tú eres una persona bastante risueña, pero dices, viviendo la situación que se está viviendo en Valencia, se puede sonreír, por lo que se ve.
Creo que lo tenemos que afrontar así, es de la mejor manera que pienso que se pueden afrontar las cosas, y bueno, en este momento que tenemos ahí en el club de máxima dificultad, hay que estar con la cabeza muy fría y sabiendo todo lo que nos jugamos y todo lo que representamos, y bueno, intentar salir de ahí abajo lo antes posible.
Ahora estamos en la ciudad del fútbol, de la federación, estás con el chándal de la selección española. ¿Esto supone que te reconcilias con la selección después de todo lo que pasó? Bueno, a lo mejor no hacía falta que tú te reconciliaras, pero sí que se reconciliaría un poco todo, ¿no?
Al final, todos sabemos ahí con esa salida del Mundial, pues bueno, me fui bastante triste, la verdad, pero tenía muchas ganas y mucha ilusión de volver. Y para mí estar aquí es un privilegio. En estos últimos 4 años he venido casi todas las veces y ahora con el nuevo míster también he tenido la posibilidad y aprovechar las oportunidades. Yo creo que es de la mejor manera que se demuestra la confianza, ¿no?, que ha tenido el míster contigo. Es luego cuando salgas al campo darlo todo y como siempre hago, ¿no?, divertirme, darlo todo en el campo y ir hacia adelante.
Oye, ¿cómo gestionaste tú aquella salida? Porque se habló, sí, de mucho de los días, que si eran 8 días de recuperación, que si luego eran 14, que si podías haber estado, que si no podías haber estado. ¿Cómo gestionaste aquello? ¿Te quedó resquemor por decir, joder, al final me perdí el Mundial?
A ver, obviamente me fui de allí con la sensación de que a lo mejor podría haber estado. Es verdad que luego cuando llego al club me voy de vacaciones, un poco para desconectar, porque había sido aquello muy duro para mí, y al volver, pues bueno, empecé a entrenar con normalidad y me encontré bastante bien, pero eso no quiere decir que a lo mejor si hubiera intentado jugar tan pronto, pues no lo sé, es que es algo que no sabemos, pero por todo lo que pasó, creo que lo gestioné de una buena manera, porque fue muy duro.
No buscas culpables ni tienes ganas de ello, ¿no? Ni mucho menos.
No, para nada. Al final es una decisión que tomó Luis Enrique. Se la tengo que respetar y nada más.
Etapa nueva, cuando se cae como se cayó en el Mundial, casi mejor hacer tabla rasa y empezar un proyecto nuevo, ¿no? Con nuevo seleccionador, con caras nuevas, ¿no?
Sí, con Luis de la Fuente tuve la suerte, ¿no?, de poder entrenar con él ya en la sub-19. Creo que eso ya hace muchísimo, creo que son hace 10 años. Y bueno, también estoy contento también por él. Y sí, como has dicho, después del Mundial, donde todos nos llevamos una decepción porque no esperábamos caer tan pronto. Y bueno, ahora ilusión nueva, con ganas de ir a por todo y con una mentalidad, pues, como siempre, ¿no? Como tiene que aspirar esta selección, España, con esa estrella en el pecho, tenemos que darlo todo y representar al país de la mejor manera posible.
Tenía Miguelito mucha ilusión en veros jugar contra Haaland, pero no va a poder ser, Miguel.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. José Luis.
Buenas noches.
Sí, bueno, Haaland, todo el mundo habla de él. Es una bestia goleadora. No sé si es una buena noticia o una mala que no esté en el campo el sábado en Málaga.
Al final nosotros queremos ganar con los mejores en el campo. Creo que es la mejor manera de afrontar las cosas y lo afrontaremos sin él. Y nada, también creo que tienen a otro que es un poco parecido a él, ¿no? Sí. Que juega en la Real, que también sí. es muy bueno y lo afrontaremos con la máxima dificultad que tiene un partido de este tipo y con la máxima ilusión.
Claro, es que iba a ser una situación bastante desigual, ¿verdad? Larsen, el del Celta también, que es otro, sí. Bigardo, Sorloth, Haaland y luego vosotros, ¿no? Pues Carvajal y tú y tal.
Jugadores muy físicos. Pero bueno, también te digo, nosotros no le tenemos miedo en ese sentido. Si hay que ir, vamos con todo y aunque salgamos por el otro lado del campo, pero vamos con todo y esa garra es la que nos gusta.
Dí que sí. Oye, ¿te congratula un poco, te alivia un poco el salir de Valencia y abrir otra perspectiva, al menos durante algunos días? Porque decías hace poco que allí estabais bloqueados mentalmente. ¿Te viene bien el hecho de salir?
A ver, sinceramente es difícil, ¿no? Aislarte de todo lo que está pasando en el club. En otra situación, pues a lo mejor te diría que sí. Pero en esta siempre estás pendiente, ¿no? Es verdad que ahora tenemos que estar y tengo que estar centrado en la selección, pero bueno, siempre mirando de reojo la situación en la que tenemos ahí en el club, sabiendo la máxima dificultad en que nos encontramos, pero como siempre he dicho, ¿no? Esto ha venido así, lo tenemos que afrontar de la mejor manera posible y yo estoy convencido de que vamos a salir de ahí.
Oye, ¿cómo se vive con esa situación de conflicto permanente que estáis viviendo las últimas semanas, los últimos meses?
Bueno, al final uno se acostumbra, ¿no?, también a esa situación. Siempre he dicho que con esa situación, pues bueno, no es fácil jugar, pero es verdad que ahora los últimos dos partidos en casa, sobre todo, la gente, bueno, se ha olvidado un poquito de eso en el campo, nos ha ayudado, tiene que estar con nosotros. Es verdad que nosotros, para exigirles a ellos, nosotros les tenemos que dar. Pero la clave va a ser que tanto afición como jugadores estemos unidos para poder salir de esta situación y es la única solución que veo, estar unidos y salir de ahí todos juntos.
Sí, lo que pasa es que luego hay unos problemas muy estructurales, ¿no? Tú, si te dijeran, arregla esto, tienes tú la solución, se hace lo que tú digas, ¿tú tendrías una solución para el Valencia? Valencia, bueno, como club, ¿no?
Yo al final soy el capitán, soy un jugador del equipo y no puedo hacer nada en ese sentido. Por lo tanto, yo como capitán y máximo responsable al final, tengo que estar centrado en qué puedo hacer. Y qué puedo hacer es intentar ayudar al equipo, intentar estar conectados todos, que nadie se desconecte, saber de la importancia que tiene jugarnos un descenso. Y lo que pueda yo manejar, hacerlo de la mejor manera. Lo que no está en mis manos, no puedo hacer nada.
Tú tienes contrato hasta el 2027, pero está claro que en el Valencia, como haya una buena oferta por algún jugador, la propiedad del club abre las puertas para que salgan.
Bueno, sinceramente...
Tú ya has dicho que no, en alguna ocasión al salir del Valencia. No sé cuál idea tienes ahora o si llegará un momento en el que digas, mira, yo ya no puedo decir más y si me quieren vender, pues ya no puedo hacer otra cosa.
Sinceramente, ahora mismo no estoy pensando en eso. Ya tenemos bastante nosotros con la situación que tenemos para estar pensando en lo que puede pasar luego. Mi objetivo y nuestro objetivo como equipo es ahora mismo... Claro, que es salvar al equipo, intentar salir de ahí abajo lo más rápido posible y luego, pues bueno, en verano pues ya veremos.
¿Hay miedo al descenso en el Valencia?
A ver, nosotros intentamos que ese miedo que hay, yo creo que sí que hay miedo en general, ¿no? Pero nosotros dentro no tenemos que tenerlo, porque es más difícil jugar al fútbol con miedo. Al fútbol se tiene que jugar con alegría, con entusiasmo, con ganas, y es difícil, ¿no?, a veces, en la situación en la que estás, pues aislarte, pero nosotros lo tenemos claro, vamos a salir de ahí abajo con total seguridad y con máximo esfuerzo, y yo estoy convencido.
Oye, por curiosidad, ¿con Peter Lim tú hablas?
No.
No tenéis contacto directo. No. ¿Y te gustaría, por ejemplo, decir, joder, si pudiera hablar con él y decirle las cosas que pienso, las cosas que vivimos aquí, ¿no?
Bueno, pues... Si hay que hablar con él, pues se hablará. Yo no tengo ningún problema.
José Luis, me viene a la cabeza, es inevitable, aquella tarde en Qatar, que acompañó a Hugo Ballester al aeropuerto, cuando tuviste la desgracia de lesionarte en Jordania, que te dijeron que te ibas. Queda claro que no le guardas rencor a Luis Enrique, pero ¿no crees que tuviste muy mala suerte? Luego dijo el seleccionador. No me cuadraban los días, lo que decía Joseba, porque en principio eran 8-10, Luis Enrique habló de 10-15, pero llegó a decir que eras el único jugador que no tenía sustituto. No sé si también porque en su cabeza a lo mejor Jordi Alba no estaba para completar una primera fase jugando los tres primeros partidos los 90 minutos. No sé si has mantenido alguna conversación con Luis Enrique desde entonces y cómo viviste sobre todo esas horas cuando te dicen que te tienes que marchar. No sé cómo fue aquella conversación con el seleccionador y con los médicos.
Sí, él a mí me lo dice por la mañana, en la habitación y hablamos y me lo comenta y me comenta eso también. Me dice que había tenido muy mala suerte. Lo mismo que dijo, me lo dijo a mí en privado. Entonces, bueno, pues sí, pues mala suerte o no sé cómo decirle. Y la verdad que fueron, pues bueno, momentos muy duros para mí. Porque luego también la federación como que lo anuncia y luego lo tiene que quitar porque no lo había autorizado la FIFA, que también es otro mazazo para mí, pero bueno, al final las cosas vienen como tienen que venir. Tenía muchísima ilusión en poder jugar un Mundial, lo sé, pero como he dicho antes, creo que lo he llevado de la mejor manera que se puede llevar, porque luego pensando todo un poco... Es triste y duele mucho, pero es algo que no estaba en mis manos y que no podía hacer nada. Yo lo di todo para intentar estar y al final decidieron que no.
Aunque ese día, cuando te lo comunican, no se sabía, ¿tú en cuántos días después hubieras podido estar listo para jugar un partido?
Es que no lo sé porque no jugué un partido. O sea, yo llegué y me fui de vacaciones, necesitaba desconectar, o sea, no quería nada de fútbol. Me fui, creo que fueron 7 días, y luego al volver yo empecé a entrenar ya con el equipo y empecé a entrenar. No tuve que hacer una readaptación, yo vine y empecé a entrenar con el equipo. ¿Que no es lo mismo entrenar que jugar? Claro, pero no, es que realmente no te puedo decir si podría haber estado para jugar. Yo sinceramente creo que sí.
¿Has mantenido algún contacto con el antiguo seleccionador, con Luis Enrique desde entonces?
No he vuelto a hablar con él.
Y supongo que verías los partidos de la selección. Sí. ¿Qué te pareció el papel que hicimos en Qatar? ¿Crees que nos faltó un plan B? ¿Cómo lo viste ya como espectador de lujo?
Empezamos muy bien el primer partido, con goleando, jugando muy bien de la manera que veníamos haciéndolo con mucha ilusión. Y luego, pues bueno, llegó Japón, Alemania, perdón, primero que empatamos. Y luego Japón, yo creo que nos fuimos un poco cayendo en el Mundial y luego contra Marruecos los penaltis. Al final yo desde casa sinceramente quería que ganara España. Si dijera lo contrario estaría mintiendo, iba a muerte con el equipo porque habíamos formado un bloque muy bueno ahí dentro y me dolió mucho pues esa eliminación y en penaltis, la verdad.
Y ahora, bueno, aquí dentro de unas pocas internacionales, José Luis, tú llevas creo que 18 partidos, has marcado 3 goles. Creo que el tercer capitán es Dani Olmo, o el cuarto. El tercero es Carvajal y creo que Dani ya va al cuarto. O sea que dentro de poco te vemos ahí con el brazalete. Desde fuera, bueno, vemos que los entrenamientos han cambiado un poco. A lo mejor son menos tecnológicos. No hemos visto al seleccionador en el andamio. Creo que no hay pinganillos.
Miguelito tiene obsesión con el andamio, ¿eh? O sea, ya ayer ya empezó a decir que ya el andamio ya no se usa. Y
no te gusta.
Nuevas tecnologías, no le gusta.
¿El andamio? No, no sé. No, no es que no me guste. No,
es más clásico.
No sé,
considera que es para alicatar quizás, una pared. Yeah. O,
sí,
o
estoy para más acostumbrado a ver a los entrenadores a pie de césped, pero vamos, yo respeto
una pedrada,
las tecnologías y a los nuevos técnicos. ¿Cómo es Luis de la Fuente de puertas para adentro, sobre todo futbolísticamente? ¿Qué os ha pedido? ¿Cambia mucho la libreta de Luis Enrique con el nuevo seleccionador?
Sí que cambia, la verdad. Al final, cuando un entrenador nuevo viene, es verdad que él venía de la sub-21 y yo creo que sigo un poco el modelo, ¿no?, que tenía en la sub-21. Son diferentes. Luego yo creo que se va a ver plasmado en el campo. Tampoco quiero anticipar mucho cómo vamos a jugar, porque eso lo estamos trabajando de puertas cerradas, pero un poco viendo la lista, ¿no? Esas variantes se puede imaginar. Luis de puertas para adentro es muy cercano con nosotros, tal como se ve fuera. Está con nosotros al máximo y nosotros le tenemos que dar, ¿no? Al final, como he dicho antes, cuando un seleccionador te da la confianza, tú luego se la tienes que devolver siendo profesional, dándolo siempre la cara, y es lo que estamos haciendo, intentar formar de nuevo un bloque unido, fuerte, y ir a por todas.
Un par de asuntos antes de terminar, José Luis. Una de tu club, ¿te sorprendió la salida de Genaro Gattuso? Porque parecía que tenías una buena convivencia, buena conexión con él.
Sí que nos sorprendió un poco, porque al final fue algo de repente, no lo esperábamos, y sí que nos sorprendió, pero al final de Gattuso solo tengo buenas palabras, porque la verdad que se portó conmigo y con todo el grupo fenomenal desde el primer momento, y fue una pena, ¿no?, que se fue un poco cayendo, porque empezamos muy bien y es verdad que luego, a partir de que no ganábamos, pues bueno, esa forma de jugar que teníamos, tan alegre, tan de presionar arriba, de salir desde atrás, pues cuando no ganas se va quitando un poquito la confianza, y fue una pena, la verdad.
Él mismo os dijo que fue parte de su decisión, ¿no? Él os explicó en el vestuario que fue un acuerdo al que llegó con el club, ¿no? El salir.
Sí,
que ya no
sí,
se
llegaron a un acuerdo, ¿no? Fue un tema de que llegaron a un acuerdo, eso nos dijo.
Y la segunda, claro, nosotros tenemos una visión seguramente poco periférica o poco global de todo lo que se está hablando ahora y lo que está sucediendo en la Liga, en el fútbol español, ¿no? Desde fuera, desde Valencia, es un club tan importante como el Valencia. ¿Cómo veis el asunto Negreira, el asunto de las líneas, el asunto del VAR, el asunto de que los grandes estén todo el rato quejándose? No sé, si hay alguna forma de decir, joder, ¿y nosotros qué pasa? ¿Nosotros no somos también víctimas de todo esto que está sucediendo?
Bueno, de estos temas podríamos estar aquí, yo creo que mucho tiempo debatiendo. El tema del VAR, bueno, al final empezamos, ¿no? Se dijo que iban a entrar para cosas muy evidentes, y yo creo que al final eso se ha ido perdiendo. Y lo que ahí realmente yo creo que a los jugadores nos duele es que al final el árbitro de campo, pues bueno, es el que pita, pero es casi más importante el árbitro de VAR, ¿no? Porque es el que luego le va a llamar, le puede corregir. Entonces es como que te está arbitrando el árbitro de campo, pero realmente el que tiene importancia de verdad es el del VAR. Y yo creo que eso para nosotros, pues a mí especialmente, es mi opinión, pues no me acaba de gustar. Igual que lo de los goles, se pierde emoción. Al final, tú cuando marcas un gol, esa emoción que tienes, esa cosa que es inexplicable, pues bueno, tienes que esperarte para ver si el otro, que está muy bien, que es más justo el VAR, pero yo creo que lo deberíamos de utilizar mejor, es mi opinión.
Y que el Madrid, por ejemplo, que sea uno de los clubes que ya se ha quejado oficialmente, pero que los aficionados estén constantemente diciendo que el Barça, vosotros pagasteis a un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante 18 años y eso justifica todo lo que ha pasado durante estos años. Y que el Barça diga, no, vosotros estáis diciendo todo esto para cercenar y para que mi imagen quede mal después de una temporada en la que estamos haciendo una campaña estupenda. Todo eso es el conflicto entre los grandes, ¿cómo lo veis?
Bueno, es un tema, sinceramente no quiero entrar, no me pertenece y ellos sabrán, cada uno lo que hace. Yo creo en la honestidad de todos, sinceramente.
Bastante tengo con lo mío, ¿no?
Bastante tengo con lo mío que ahora meterme con bueno, otros.
Bueno, pero te vemos bien, ¿eh? Te vemos más sonriente, bueno. Te lo he dicho al inicio, te vemos más optimista de lo que pensábamos. Pues pensábamos que te íbamos a encontrar bastante apesadumbrado, pero no, y eso nos alegra bastante. La última es ya de consumo interno. ¿Crees que Hugo Ballester tiene futuro como entrenador? Ahora hay un receso vital en su carrera, pero claro, como nos habla tanto de fútbol y nos da tantas lecciones, ¿tú crees que tiene futuro?
Pues bueno, al final vosotros lo sabéis mejor que yo. Si vosotros decís que ahí usa tácticas un poco nuevas y demás, al final, sinceramente, creo que el fútbol está inventado, ¿eh? No hay que inventar más.
Vale, seguro que te agradecerá mucho el comentario. José Luis, que te vaya todo muy bien. Ha sido un placer tenerte en el partidazo. Que vaya todo muy bien. Mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Miguel, ¿qué plan tenéis para mañana? ¿Plan de trabajo?
Pues mañana doble sesión, Joseba. Mañana doble sesión. Por la mañana un poquito antes, a las 10:30, 20 minutos abierto para los medios de comunicación. Va a hablar Nacho mañana, el jugador del Real Madrid que ha vuelto también a la selección después de bastante tiempo. Hoy ha dado rueda de prensa a Kepa, que no era convocado desde noviembre de 2020 y que yo creo que se va a llevar el gato al agua y va a ser el portero titular, no sé si definitivamente de Luis de la Fuente, pero seguro el próximo sábado contra Noruega. Y por la tarde, mañana también va a haber otro entrenamiento a puerta cerrada, a partir de las 7. De momento poco sabemos del posible 11. Están los 26 a disposición del seleccionador, que parece que va a apostar por el 4-2-3-1, y estamos todos expectantes para conocer su primer 11 en ese debut ante Noruega.
¿Cuándo te vas a tirar a la piscina?
Cuando tú me digas, pero es pronto.
El jueves.
Vamos a esperar un poco.
El jueves.
El jueves.
El jueves.
Vale.
Venga.
Intentaremos estar preparados.
Mañana doble sesión. El jueves otra sesión. Habrá tres sesiones. Ya son suficientes como para que saques unas conclusiones más o menos fidedignas del asunto.
Hoy ya Corrochano se ha precipitado y me ha pedido un posible 11. Pero bueno, tú me das un poquito más de tregua.
¿Con cuántos le apruebas? ¿Con cuántos le das el?
8. 8 de 11 ya es buena
nota. Es primera lista y es difícil, hombre.
Pero además, Miguelito hace una cosa: cuando ya se entera de la alineación, me manda un mensaje antes de decirme cuál es y me dice 9 de 11, 7 de 11, 10 de 11, desastre. Digo, adiós, a ver cuántos ha fallado. Sí.
Mejor el jueves que en el Oasis el viernes.
Sí, el jueves. Básicamente porque en el Oasis no voy a estar. Lo siento mucho, pero no voy a estar esta semana. ¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales, Arad? Los últimos mensajes.
Mira, decía uno: Gallá salió de nuestra cantera como otros dos jugadores de su quinta, Ferran y Soler. Estos dos jugadores enseguida exigieron más dinero al Valencia y al final se fueron. Gallá se quedó aquí y eso hará que en el futuro Mestalla lo recuerde por mucho tiempo como una leyenda, no como esos dos otros jugadores de cuyo nombre no quiero volver a acordarme. Otro día decía: lo que le hizo Luis Enrique a Gallá fue tan cobarde y tan injusto que me alegro mucho de que De la Fuente le haya vuelto a llamar. Para mí es el lateral titular de la selección. Otro decía: Valde va a ser buenísimo, sí, pero Gallá es mejor que él a día de hoy. Ojalá tenga suerte en el Valencia y con España, Mund Valencia. Y sobre el inicio del programa decía un oyente: qué manía tenéis de hablar en nombre de todos. Yo soy madridista y a mí las palabras de Carvajal me parecen perfectas. Que se dediquen a jugar al fútbol y menos criticar a los árbitros.
Muy bien, Miguelito, mañana hablamos. Gracias, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
La 1:12, hora menos en Canarias, ya está esperando Maldini. Hoy vamos a desgranar un montón de selecciones importantes a nivel mundial. Vamos a saber, por ejemplo, cómo es Noruega, cómo es la nueva Brasil, la nueva Argentina, las europeas, las grandes europeas, un montón de cosas. Pero antes, Winamax, Gemita.
Pues sí, ahora es momento en el partidazo, como cada noche, de entrar en Winamax. Abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partidazo del sábado. Es España-Noruega. Yo aquí barro para casa porque, mira, he visto que al descanso que España vaya ganando por 2-0 se paga 6.51 en Winamax, y también he mirado que ganamos por 2 goles de diferencia. Eso tiene una cuota de 4-1. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. Con España apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Págala! Bonito, ¿qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado. Maldini.
Hola Maldini, crack, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
A que tu careta da para mover un poquito el cuerpo así a estas horas de la noche, ¿verdad? Más como tenemos ruedas en las sillas, ¿verdad?
Claro, así en las ruedas, sí, que es un poquito tarde, pero se puede.
Esta es la hora de bailar. Esta es la hora de bailar un poquito más agarrado incluso.
Un poquito más.
No estamos ya para esos trotes, Maldini.
Estamos ya muy mayores.
Sí, ya para esas cosas. Pero no para hablar de fútbol, ¿eh?
No, eso nunca. Eso siempre. A mí el fútbol de selecciones me encanta, ya lo sabes. Sí. Y me parece una semana preciosa con partidazos, ahora comentamos, pero por ejemplo para abrir boca tenemos un Italia-Inglaterra el jueves,
sí señor,
que abren el grupo, su grupo de clasificación para la Eurocopa, ¿no? Y son los dos favoritos, pero fíjate qué partido. Y el viernes tenemos un Francia-Holanda, luego sí, ya juega España con Noruega, es decir, hay muy buenos partidos.
Pues muy bien, pues vamos a disfrutar del fútbol de las selecciones. Hombre, tú siempre has dicho que el Mundial de Selecciones es lo más grande que hay en el mundo.
Sí, o sea, no hay nada más grande en fútbol que el Mundial, o sea, de selecciones. Y además eso lo vimos en el último Mundial, lo vemos en todos, jugadores de, me acuerdo Lewandowski cuando se marcó por primera vez un gol en un Mundial, que se puso a llorar, cómo se fue Cristiano Ronaldo llorando del partido cuando pierden con Marruecos. Las grandes estrellas del mundo del fútbol, un Mundial para ellos es lo más grande, no hay nada ni comparable.
Y qué decir de Messi y Mbappé en la final,
por ejemplo. Es
el recuerdo imborrable que se nos va a quedar de aquel partido.
Claro, sí, tremendo.
Pues vamos a empezar por Noruega, que bien. Claro, nos habíamos fijado mucho en el tridente ofensivo y decíamos, ojo con estos, Odegaard, Sorloth, Haaland, cuidado, sí. Como tengan una estructura más o menos fiable atrás, es un equipo muy importante, pero claro, se ha caído Haaland,
sí. A ver, nunca suele jugar con dos delanteros, es verdad que en algún partido el técnico es Solbakken, que es un buen entrenador, que en el Copenhague le llevó a cotas importantes al Copenhague, incluso haciendo algún resultado interesante en Europa. Luego se marchó a Alemania, ahí no funcionó, pero llevaba varios años en el Copenhague. Él es noruego, a pesar de que toda su trayectoria prácticamente como entrenador lo ha hecho en el Copenhague, pero bueno, ha llegado a la selección de su país para intentar hacer algo importante. Vamos a ver de qué es capaz. No suele jugar con dos puntas, suele jugar con un punta solo. Es verdad que en algún partido reciente ha jugado con Sorloth en la derecha y con Haaland de 9, pero yo creo que el hecho de que no esté Haaland va a hacer que juegue solo un punta. Seguramente, yo creo que va a ser Larsen. Yo me inclino más por Larsen.
Más que Sorloth, sí.
Sí, el jugador del Celta, porque yo creo que sabe que España le va a dominar y que un delantero de más movilidad todavía que Sorloth ahí arriba. Pero bueno, juegan 4-3-3. Por supuesto, la gran estrella sin Haaland es Odegaard, que está haciendo un temporador en el Arsenal espectacular.
Sí, es verdad.
Espectacular. Y luego, bueno, a ver, no son jugadores tan conocidos. Los centrales, uno es Østigard, que está jugando en el Nápoles, pero prácticamente no entra en el Nápoles, muy poquito. El otro día marcó un gol a Irlanda de cabeza en un amistoso. Me imagino jugar a Strandberg. Luego dos laterales, Rierson, que es un buen lateral, que está en el Borussia Dortmund, seguramente jugará por la derecha. Y luego, aquí la duda es quién va a jugar de medio centro. Puede jugar Berg o puede jugar Ausnes, del Benfica. Yo creo que jugará el jugador del Benfica. Y luego en las bandas, el Jonosi, que es un jugador que este año no ha marcado ningún gol todavía en Liga. Jugador muy potente, no demasiada habilidad. Y luego Solbakken por la derecha, imagino. Y bueno, Larsen arriba. A ver, es un equipo limitado y lejos del nivel de España. Y sin Haaland baja mucho. Yo creo que España, para mí, es muy, muy, muy favorita para ganar el partido, creo.
Vamos a ver con esa de España, que esa es otra de las dudas que tenemos ahora mismo. Sí. ¿Cuál es el sistema que utiliza Luis de la Fuente y los jugadores que utiliza para llevar a cabo ese
sistema? Bueno, en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, juego 4-3-3. Es curioso porque los Juegos Olímpicos, he estado revisando los partidos hoy, y los titulares eran Eric García y Pau Torres. Y no ha llamado a ninguno de los dos. O sea, no lo confiaba en los juegos, pero aquí no les ha llamado a ninguno de los dos. Lo de Eric García estaba claro, porque no está jugando en el Barça. Lo de Pau se podía pensar que sí, ¿no? Pero bueno, al final Asensio, que también jugó mucho en los Juegos Olímpicos, tampoco le ha llamado. Dani Olmo sí, por supuesto, y vamos a ver quién juega. Yo creo que va a jugar Morata arriba. Yo creo que Rodri seguro. Y yo creo que tiene opciones Fabián de entrar en el medio campo, pero bueno, ya veremos. Y
Merino es muy de su
Merino,
gusto también.
Quizá Merino y Rodri, y luego entre Fabián y Gavi, sí. La otra posibilidad, y luego vamos a ver el esquema, pero yo creo que será 4-3-3.
Vale. Esperamos hasta que el jueves Miguelito nos avance y hasta saber ya la oficialidad el sábado, eso de las 7 y algo de la tarde. Sí, vamos hasta Sudamérica. Brasil juega un amistoso contra Marruecos. Brasil está en un proceso de reconversión, podríamos decir, porque no tenemos un entrenador fijo incluso, ¿no?
No, está Ramón Meneses, que fue el técnico que llevó a Brasil a ganar el Sudamericano Sub-20 en Colombia hace un mes, y es un técnico interino. Va a jugar contra Marruecos, que puede sonar a rival más o menos, pero es semifinalista del Mundial, o sea que el partido se va a jugar en Tánger, ya está entrenando Brasil allí, y el partido tiene mucho morbo y mucho nivel, desde luego. No está Neymar, evidentemente lesionado, y sobre todo Joseba ha llevado a varios jugadores que le hicieron ganar el Sudamericano Sub-20, por ejemplo, Andrei Santos, el centrocampista que es del Chelsea ya, pero que le ha cedido al Vasco de Gama, que era su equipo en Brasil. Para mí uno de los mejores centrocampistas de Sudamérica, y tiene 18 años. Este chico va a ser un fenómeno, estoy convencido. y creo que jugará junto con Casemiro. Ahora, si quieres, te digo el 11 que yo creo que va a sacar Brasil. Ha llamado también a Vitor Roque, este delantero que suena para el Barça, del Atlético Paranaense. Ha llevado a Robert Rena en el central, que sonó para equipos europeos importantes, y acaba en el fútbol ruso, en el Zenit. Lógicamente, la Liga Rusa prácticamente no se sigue ahora mismo, claro, pero está jugando en el Zenit. Y bueno, jugadores todos interesantes. Yo creo que va a jugar con Ederson. Imagino que Emerson, el lateral del Tottenham, lateral derecho, y luego Teles, el del Sevilla, en la izquierda, con... Yo creo que Ibáñez, el jugador de la Roma, que es un central que arriesga mucho con la pelota, y luego Militao, por supuesto. Casemiro, André y Paquetá, yo creo que va a ser el trío de centrocampistas. Y luego Rodrigo derecha, Vinicius, por supuesto, titular indiscutible por la izquierda, y arriba Vitor Roque, en una selección brasileña, sobre todo sin Neymar, ¿no? Pero que Neymar volverá cuando esté bien.
Claro. Argentina sí que ha cambiado poco. El seleccionador sigue siendo poco. El mismo, y los pilares también son los mismos.
Bueno, después de ganar el Mundial, claro, Argentina ha jugado dos amistosos. Brasil juega uno, Argentina juega contra Panamá en el Monumental de Buenos Aires, y luego juega contra Curazao. En realidad son dos partidos prácticamente de homenaje a los campeones del mundo, pero hay, creo que, 3 millones de peticiones de entradas para el partido del Monumental. Imagínate,
sí, nos lo ha dicho Fabián. Sí, sí,
cómo
sí,
puede estar la reventa. ¿Habéis hablado con Fabián? Pues sí. ¿Cómo puede estar la reventa, no? Y me imagino que ha visto las imágenes de Messi, que sale de un restaurante cenando. Sí. Bueno, no puede ni salir a la calle ese hombre ya.
Bueno, nos decía Fabián antes que incluso se está pensando en la posibilidad de que los jugadores vayan mañana al estadio y duerman allí, para no tener que trasladarse el mismo día del partido. O sea, que es una locura total.
Hay una serie de actos previstos, porque si te ha contado a Fabián, van a tocar la famosa canción, el grupo, no sé cómo se llama, no sé cómo se llama el grupo, pero...
La Mosca.
Es el grupo, y bueno, van a presentar la Copa del Mundo, pero bueno, es un partido que, más allá del rival, que es Panamá, pues es una gran fiesta para el fútbol argentino, ¿no?
Oye, ¿quieres llamar la atención sobre un chaval colombiano, ¿no?
Sí, John Durán, que está jugando en la Premier, 18 años, no le dejaron ir al Sub-20, me quedé con las ganas de ver en el Sudamericano Sub-20 con Colombia, aunque Colombia dejó muy buenos jugadores, y le ha llamado para este partido que juega Colombia, así que vamos a ver si Durán aparece y le vemos con la selección colombiana. Pero bueno, los sudamericanos, hasta septiembre no empiezan las eliminatorias para el Mundial, con lo cual juegan todos partidos amistosos, lógicamente.
Vale, a ver cómo definimos a las europeas. Francia, sin grandes novedades, ¿no?
Sí, Dembélé, que está lesionado, yo creo que iría. Por supuesto, Benzema ya no va, él ha renunciado. Y es prácticamente es el mismo equipo. Yo creo que es interesante hablar de Kefren Turam, que es uno de los dos hijos de Turam, el otro también está convocado, que es Marcus Turam. Kefren Turam es un centrocampista de ida y vuelta, un muy buen llegador del Niza, un jugador que tiene detalles de Patrick Vieira, para que la gente pueda ver un poco qué tipo de jugador es, y yo creo que debutará. Ojo al partido, contra Holanda, es el primer partido de Francia, que es un partido tremendo, ¿no? Y bueno, ya jugaron aquel partido en el Mundial 82 para las eliminatorias, que Francia dejó fuera a Holanda con aquel gol de Platini. Y Mbappé capitán, lo publicaba el equipo, así que Mbappé va a ser el capitán de Francia.
¿Y de Holanda qué sabemos?
Pues mira, Koeman técnico, ha llevado jóvenes como Taylor, el mediocentro de Holanda, del Ajax, que yo le vi en una sub-17 y me gustó muchísimo, en una Copa sub-17, me acuerdo perfectamente. Y luego Simons, el del PSV. Se ha lesionado Frenkie de Jong, no está convocado a última hora, después del clásico el otro día se ha ido de la selección para este partido. Le faltan centrocampistas de auténtico peso a Holanda, y luego arriba pues Malen, los Bejos, los Depay, los jugadores más conocidos. Es una selección holandesa un poquito de entretiempo, sigue siendo de entretiempo, ¿no?
Vale. Alemania, pues después del descalabro en el Mundial pensábamos que se transformaría profundamente. ¿Es así o no? Desde luego en el banquillo no. Porque sigue el mismo.
Sigue Flick, sí. Hay que decir que Alemania juega amistosos, como eliminatorias para la Eurocopa no juega, porque, claro, porque la organiza. Juegan contra Perú y luego juegan un partido contra Bélgica, pero amistoso, los dos son amistosos. Bueno, sí, ha habido un par de jugadores interesantes, uno que se lo estaba ganando claramente, que es Wolf, el lateral derecho del Borussia Dortmund, que está haciendo un temporadón, y para mí está siendo el mejor lateral alemán del momento, y luego Malik Thiaw, que es un central, que en el Milan ha empezado a jugar, hizo una eliminatoria espectacular contra el Tottenham, y yo creo que eso es lo que le ha dado a ir a la selección, así que van los dos. Por lo demás, entra Wirtz, que después de una larga lesión que le obligó a no jugar el Mundial, vuelve a la selección, y arriba prácticamente los de siempre. Está Werner, sigue Füllkrug, ha entrado Berisha, el jugador del Augsburgo, pero bueno, más o menos es la misma selección alemana, no hay grandes cambios.
Tampoco hay grandes cambios en Inglaterra, ¿no?
Incluso menos, es una lista muy continuista de Southgate. El único jugador que no ha debutado en la selección convocado es Tony, el delantero. Los demás todos han jugado algún partido, se cayó al último a Rashford por lesión, y a mí me parece tremendo comentar que Bellingham va a jugar contra Ucrania e Inglaterra, por cierto, un partido ya oficial. que Bellingham con 19 años ya lleva 22 partidos veces. Internacionales. Es una auténtica barbaridad. Este chico va a batir récords va a batir el récord de partidos internacionales con Inglaterra, seguro, vamos.
Seguro. ¿Y la Italia de Mancini, vigente campeón de Europa, cómo es?
Bueno, tampoco hay grandes novedades. Hay dos. Es que Mancini siempre hace una lista gigantesca. Siempre le pasa. Ha hecho una lista como de 30 y pico jugadores. Ha llevado un chico de Tigre, se llama Retregui, delantero, bastante sorprendente, y Buongiorno del Torino, son los dos jugadores así menos conocidos, y lo demás no hay muchas novedades. Como siempre, muy buenos centrocampistas de buen pie, como Berratti, Tonali, Jorginho, Varela, y sobre todo que la vuelta de Federico Chiesa, el que nos metió el gol en la semifinal de la Eurocopa, que es uno de los jugadores con más internacionalidades, que ha tenido una lesión larguísima, vuelve, ¿no? Yo creo que es importante la vuelta de Federico Chiesa. Y luego terminar con Portugal. Portugal con Roberto Martínez, que va a debutar. El partido es contra Liechtenstein, así que es un partido muy fácil para Portugal. Va a ser un debut plácido en principio, pero Cristiano Ronaldo convocado otra vez. Había esa duda, si le iba a convocar. Sí. Sigue convocado Cristiano Ronaldo para seguir batiendo récords como jugador con más goles en la historia del fútbol de selecciones, así que contra Liechtenstein pues igual se pega otro festín Cristiano Ronaldo.
A ver.
Va Joao Félix, va Gonzalo Ramos, va Jota y va Rafael Leao. Por delanteros,
desde luego
no se queja, no se queja Roberto Martín.
Recordamos el jueves Italia-Inglaterra, el viernes Francia-Holanda y Suecia-Bélgica, el Español-Noruega el sábado, el Inglaterra-Ucrania el domingo, Irlanda-Francia el lunes y el Escocia-España el martes. De la actualidad de los clubes, ¿quieres comentar básicamente la situación del Nápoles y del Leverkusen, que han sido dos de los grandes protagonistas vencedores de este fin de semana?
Sí, muy rápido porque hemos basado todo en selecciones, pero el Nápoles ganó 0-4 al Torino, el equipo está con 19 puntos de ventaja sobre el segundo.
Joder. Y he dicho, te voy a decir una cosa, Maldini. Yo creo que el Nápoles en su historia no sé si va a tener una oportunidad tan real como este año para llegar a una final de la Champions.
Es verdad, no. Es que yo creo que es mi favorito para llegar por esa parte del cuadro, a la final de la Champions. La Liga la tiene ganada, ahora ya empezará a reservar jugadores, imagino. Osimhen volvió a marcar contra el Torino, 21 goles lleva, impresionante lo del Nápoles con el equipo que podemos decir de memoria. El medio campo, por supuesto, Lobotka, que está jugando muy bien con Anguissa y con Zielinski, luego Politano, a veces entra Lozano, Anguissa y Kvaratskhelia, que está que se sale.
Sí.
Y bueno, hablar del Bayer Leverkusen con Xavi Alonso, que ya está empezando a coger una buena velocidad de crucero, está en cuartos de la Europa League, le ganó al Bayern de Múnich remontando en la segunda parte, con un buen Diaby en la banda derecha, con un fenomenal Adli que le hicieron los dos penaltis. Wirtz no apareció mucho, pero por fin le ha recuperado. Y el Bayern, yo lo vuelvo a decir, yo estoy viendo al Bayern un poquito por debajo del nivel que esperaba, a pesar de eliminar al Paris Saint-Germain. O sea, vamos a ver qué pasa con el City.
Bueno, y vamos a ver qué pasa con el Dortmund, que ahora mismo está delante.
Está líder. Sí.
Y a estas alturas del año, normalmente, ya el Bayern se había marchado de la clasificación.
Exacto, sí.
Las preguntas de los oyentes, la primera. Venga.
Hola Maldini, quería preguntarte cuáles son para ti los tres estadios desconocidos para el gran público que más te han gustado, impresionado. Y la segunda pregunta, ¿por qué una ciudad como Berlín nunca ha tenido un equipo importante campeón de la Champions o incluso campeón de la Bundesliga?
Bueno, la segunda, pues no es una ciudad tan futbolera como otras en Alemania, Berlín. De hecho, París, hasta que llegó el Paris Saint-Germain, no tiene un equipo poderoso en Europa, porque no lo fue. Bueno, lo fue en los años 90, pero no tuvo tanta continuidad. Y luego, pues está en tantos, pero por ejemplo, el estadio del Kaiserslautern está arriba de un monte, es un estadio muy, muy pintoresco. Y luego, por ejemplo, el Puskás Arena de Budapest es espectacular, y el Nacional de Varsovia, esos dos estadios. Son tremendos, preciosos.
Segunda pregunta.
Buenas, Maldini, ¿qué tal? ¿Crees que si el Barça se lleva a Íñigo Martínez gratis, ficha a un Cancelo y a un Vitor Roque, sería un buen mercado? Porque yo creo que es justo lo que nos hace falta. Un lateral y un delantero suplente con futuro. Un saludo, crack.
Pues mira, de Vitor Roque he hablado, yo creo que sería un buen delantero, seguro, y Cancelo me parece un lateral sensacional. Yo creo que como lateral derecho es el mejor del mercado, porque además él no está cómodo, ahora está en el Bayern, estaba en el City con Guardiola. Yo creo que es un jugador bastante, que va a estar en el mercado, Cancelo.
Y la última pregunta.
Buenas noches, ¿qué pasa, Maldini, crack?
Hola.
¿Podrías decirme cuál crees tú que van a ser las tres finales europeas? La de la Champions, la de la Europa y la de la Conference. Un saludo, chao, crack.
A ver.
Bueno, a ver, yo creo que la de Champions apostaría por un Manchester City-Nápoles, estoy pensando que no se puedan enfrentar antes, Manchester City-Nápoles.
Sí.
La de la Europa League, Manchester United-Leverkusen, porque en semifinales jugaría contra la Juve, United,
sí.
Así correcto. Que sería United-Leverkusen. Y la de la Europa League, está más difícil, pero yo apostaría, también he visto el cuadro como está, Fiorentina-West Ham, serían mis tres finales que pronostico ahora, con lo cual ninguno de los seis llegará a la final.
Es que, vamos, estás adelantado, porque iba a decir Fiorentina, West Ham, Leverkusen, United, Nápoles y City, quítenlo por... ustedes de sus apuestas, porque eso ya no iba a llegar ninguno de ellos. Alguno llegará. Y a ver si no aciertas.
A ver qué pasa.
Maldini, un placer, muchas gracias. Disfruta mucho de las selecciones. Un abrazo. Adiós.
Chao, chao.
Gracias, adiós. Señores, nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre. A ver si es un día un poquito más plácido, un poquito más plácido y más divertido. Ojalá sea así. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.